Afro, escúchame un segundo.
Te escucho, Uli.
Tienes que jugar Titanfall. No entiendo cómo no jugaste Titanfall 2. No entiendo. De golpe porque es así. Una semana soy un fundamentalista.
Porque recién ahora le agregan el EA Play a Game Pass. Igual, para que te quedes tranquilo, ya lo bajé y lo tengo ahí para jugarlo posiblemente esta noche.
Bueno, bien. Perfecto. Me parece muy bien que hayas hecho eso. Me parece lo inteligente, lo que tenías que hacer. Y ya lo adelantaste un poco. Bienvenido no solo vos, Afro, sino a todos los que están escuchando a este episodio especial de EA Play. Está pasando eso. Está pasando eso. Llegó la EA Money. La peor money, tal vez. La peor money.
Ese es el dinero sucio.
El auténtico dinero sucio. Porque EA Play llegó a Game Pass. Nosotros ya éramos el podcast oficial de Game Pass
desde hace
muchísimo. Claro, eso ya la gente ya está acostumbrada, ya se sabe. Llegó EA Play después de unas vueltas bastante largas, bastante complicadas, que no sé cuánto es de tratos mal hechos, cuánto tiene que ver con tratos mal hechos y cuánto tiene que ver con que todos los launchers son más o menos una porquería, es una teoría que se está manejando. Que todo lo que es Windows se sostiene con dos alambres.
Mi teoría es que estaban esperando a que EA lance este launcher de EA Desktop, que no sé si es nuevo o no, porque ya está...
Dice beta.
Claro, porque
el clásico es que el beta dure poco, pero los videojuegos han cambiado ese concepto.
Sí. ¿Cuándo fue que regalaron el Battlefront 2? ¿Hace 2 meses?
En Epic. Ponele, sí.
Sí, no fue hace poco. Sí. Bueno, y en ese momento todavía estaba Origin. Y yo, de hecho, tenía instalado Origin porque... no existía esto de EA Desktop.
Claro, era Origin. Y debe existir Origin. Ese es el infierno en el que vivimos. Infierno, un montón, Uri, pero...
ese es el mundo de EA.
Origin...
Dos launchers distintos.
Origin va a seguir funcionando. Mucho tiempo. Y
no sé qué hace.
Y el Electronic Arts Desktop también va a seguir funcionando en beta mucho tiempo. Pero bueno, pasó. Habían prometido que EA Play iba a llegar a Game Pass Ultimate y a Game Pass para PC. Llegó al Ultimate, llegó a la parte de consolas hace, no sé, el año pasado. Creo que fue una cosa muy de fin de año. Y no llegó a PC, por más que lo habían prometido. Y no sabía por qué. Y dieron fecha. Y esa fecha no pasó. Y era
No, y no llegaba.
Qué raro, digo, no es el lanzamiento de un juego, sino que es un tema muy de servicios, ¿viste? Es muy de, che, ¿te vas a poder bajar estos juegos? Era un tema que siento que se resolvía más fácil o que se resolvía en el momento en el que lo prometiste. ¿Entendés? Como...
Sí, pero para mí era, mi teoría es esa, es todo culpa de EA que estaba terminando este launcher y que no... Y que le estaba costando más de la cuenta.
Sí, puede ser. También Microsoft también tiene dos apps para Xbox, ¿no? Todos usamos la de Game Pass, pero tiene una app de Xbox además que tiene funcionalidades que la otra no, pero que la descontinuaron. Mira. Y te dicen bájate la de Game Pass, pero en la de Game Pass no podés, por ejemplo, streamear desde la consola como en la otra. Entonces, nadie es un experto acá en mantener una sola versión de las cosas, aún nosotros que no estamos manteniendo el cerebro de la bestia exclusivamente Nintendero, pero sí, bienvenidos a este podcast más que nada Nintendero, donde... Hoy les tengo que decir a Afro y a todos que jueguen Titanfall 2, por favor, sí. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué tienen en común Prince of Persia? Te diría Warrior Within, pero cualquiera de los tres. Sí. Path of Neo y Enter the Matrix, los dos juegos de Matrix de PlayStation 2, que no son tan buenos, pero me gustaron. Digamos, los juegos de Matrix de PlayStation 2, estamos hablando de los juegos puntualmente. Y Devil May Cry, en este caso solo la edición 2.
No lo sé.
Hay una variante en común que es la que me atrae, que es la que esos juegos sean algunos de mis extensos favoritos, ¿no? No estamos hablando de ni un top 10 ni un top 20, pero puede que en un top 200 estén, tipo, seguro. ¿Entendés? Top 150.
¿Qué tienen en común estos juegos?
Tienen en común una cosa que me atrae instantáneamente, que me parece bárbaro.
Bullet Time, no, porque
no hay Bullet Time, juegos. Pero es un muy buen arriesgado. Sino que son juegos donde podés correr por las paredes.
Está bien. Bárbaro. Te iba a decir correr por las paredes.
Bueno. Pero... correr por las paredes es uno de esos pilares que... si lo pones
otro
un
juego que te va a gustar, entonces.
¿Cómo?
Tengo otro juego que voy a hablar después. Dale, que te va a gustar.
Entonces. Me sirve. Porque sí, es una de esas cosas que es un chiquito. No todos lo usan bien. Tampoco. No, pero... ¿no?
Estoy muy de acuerdo. Y a mí me pasa lo mismo. Con el correr por las paredes... pero principalmente me pasa con el doble salto. Para mí, juego que tiene doble salto, ya grandes chances de ser un buen juego.
El doble salto es difícil porque me parece que muy pocas veces es estéticamente grácil. Es, ¿entendés? Como es práctico, resuelve
no
más de lo que...
No necesito que sea estético.
Bueno, pero no sale nunca. No importa si no lo necesitas. No, no es algo que pase. Muchas veces siento que en un 70% es más práctico y sirve más para resolver un mal plataformero que para hacer divertir a la gente. Aún así, los incorporamos, están buenos, agregan movilidad, muchos juegos los usan bien, pero los Mario no tienen doble salto por algo.
Es cierto.
¿No? Entonces, sí. Tiene más que ver con, no es tan fácil hacer un plataformero 3D. En el caso de Titanfall es un FPS. Meter plataformas en un FPS no es tan fácil. El doble salto ayuda. Entonces, en Titanfall tenés doble salto. Mirá. Tenés correr por las paredes. Y tenés qué cosa esencial que hace que un juego me guste, que una propiedad intelectual me gusta, que me atraiga una historia que me están contando. Esto ya lo sabemos a esta altura. 192 sí, sí, sí. Capítulos. Ya sabemos qué es esto. Robots. Sean grandes, sean chiquitos, pero idealmente robots gigantes de los que puedo ser amigo, ¿no? Es como el ideal.
¿Querés ser amigo de un robot?
¿Qué tiene Titanfall 2? Correr por las paredes, doble salto, robots gigantes de los cuales podés ser su amigo. Entonces, tenía como esas variantes dando vueltas por ahí, además de que yo no estoy descubriendo nada. Titanfall 2 salió en 2016, me parece.
Hace mucho, sí.
Hace mucho todos dicen, che, está bueno, ¿no? Digo, es sí, más eso, o menos sabido.
Es de esos juegos que todo el mundo dice que está buenísimo y sin embargo...
Nadie lo dice, me parece.
No, como que nadie lo... Como que todos lo aceptamos, todos dijimos, sí, te creo que está buenísimo.
Claro.
Ya lo voy a jugar sí. Y nadie lo juega.
Nadie lo juega, sí. No está en el... O sea, todos saben que está buenísimo, pero no está en la cultura popular que Titanfall es un buen juego, me parece. Y tiene que ver con que, para mí...
Para mí sí está, pero... No sé por qué nadie lo juega.
Tenés que buscar un poco más. Tenés que buscar un poco más. Hay un montón de gente que estoy seguro que no lo sabe. Pero que si pregunta le van a contestar que sí. ¿Entendés? Como está, sí. Lo saben sus amigos, pero no ellos. De un montón de gente. Claro. Estoy seguro.
Pero bueno, yo quiero que me cuentes, Zuli, más allá de estas tres cosas que me dijiste, que son muy importantes, obviamente. Pero ¿por qué más Titanfall 2 es un buen juego?
Porque dura 6 horas.
Está bien. Eso ya sigue sumando porotos.
También venía a llenar un espacio en mi vida que era después de 118 días de estar jugando Yakuza Kiwami, ya lo conté acá, tardó un montón, digo, necesito algo cortito que empiece y termine, que esté bien hecho, unos buenos tiros, una buena acción que funcione, y Titanfall 2 venía como a llenar ese hueco. Y algo que me parece importante destacar de Titanfall 2, que me parece colaboran, que todos nos lo recordemos tanto, es que no hay que jugar el 1. Titanfall 1... fue una idea bárbara de unos titanes que caen del cielo y vos sos un piloto que dispara, tira tiros, pero además se puede subir y bajar del robot gigante a pelear cuando quiera, pero que era multiplayer. Sí. Entonces yo me acuerdo,
claro, no tiene campaña.
Qué buena esta idea. En ese momento no tenía dónde jugarlo, no me lo iba a comprar, no, me quedaba lejos un multiplayer AAA en ese momento. No, dije, uy, qué buena idea. Después cuando salió tampoco fue tan bien recibido Titanfall 1, entonces como que quedó ahí. El 2 se apoyó sobre ese, bueno, sí, ahí a los que le gustó el 1 le va a gustar el 2, buenísimo, multiplayer, no sé qué, pero metía una campaña. Entonces, nosotros estamos hablando de la campaña single player de Titanfall 2, tiene un componente multiplayer que debe ser gigante.
Sí, porque este juego además es de la gente de Sledgehammer, que son los ex Infinity Ward. ¿Cómo se llama? Son los ex Call of Duty Modern Warfare 1.
Bueno, que es el Call of Duty que todos quieren. Y sobre todo, la leyenda es que la campaña de ese era la que era buena.
Sí.
Bueno,
lo es.
La campaña que hicieron de Titanfall 2, por un lado dura 6 horas, por otro lado está buenísima.
Claro.
Está muy bien contada, tiene muy buen ritmo, sigue una idea muy básica de... Sos un chabón cualquiera, sueña con ser un piloto, ¿no? La leyenda es que los pilotos son los soldados más rápidos del mundo, que tienen doble salto con una especie de jetpack en la espalda, que corren por las paredes, que disparan un montón, son tácticos, súper fantásticos, pero además tienen un titán, que es un robot gigante, que ellos llaman cuando quieren, que es su amigo, que se pueden subir cuando quieran, y entonces son como los héroes estrella de esta guerra intergaláctica que existe en este mundo, que no se entiende muy, un poco, no importa tanto.
Claro, los titanes tienen una IA, o sea,
claro, tienen una inteligencia artificial, hablan y reconocen a su piloto, son como cada titán tiene un piloto. Y el juego
es un Transformer.
Es como un Transformer que te metes adentro de la cabina, ¿no? Como canchero. Canchero. La verdad es tienta, ¿no? Porque además, algo que yo también quiero jugar desde hace muchísimos años y que nunca llego a pegarle del todo, y después en los comentarios me dirán cuál es el que le pega del todo, es un buen juego de robots grandes. Siento que un buen juego de robots grandes es como todos se acercan al concepto.
Claro, vos querés jugar tipo un Mech Warrior, pero sin tener que sacar una diplomatura para jugar.
Claro, entendés como. En realidad, lo que quiero jugar a esta altura, ya lo descubrimos, es Titan, ¿no? Entonces, arrancás, sos un piloto super tranq. No sos un piloto, sos un pibe que sueña con ser piloto. Estás en un entrenamiento donde un buen tutorial, pero bien, ¿no? Y hay un chabón, piloto capo, te dice, no, bueno, no sé qué. Y te hace un entrenamiento, y cuando están por llegar al momento del entrenamiento de, bueno, te subís a un titán, atacan la base, se pudre todo, hay que escapar, y es tipo, te lo sacan de las manos, y después van pasando más cosas, caes en un planeta, hay monstruos, hay enemigos humanos, hay tipo una especie de dinosaurios, buenísimo, bárbaro, y vas por, ¿qué serán? 12 niveles, ponele. Misiones muy concretas, cada una con una mecánica nueva, más o menos prolija, alternando entre un buen shooting, un realmente buen shooting, yo lo jugué en Xbox con tal vez mucho auto-aim al principio, pero que en un momento me dejé llevar por el auto-aim. A mí el auto-aim un poco me confunde, me molesta, porque yo siento. Está bien que te ayuden, ¿no? Estás jugando con un gamepad, todo, pero cuando es mucho siento que déjame perder un poco.
¿Entendés? Pasa que en este juego yo siento que los juegos que usan más auto-aim o donde le van más bolas son este tipo de juegos, o en Halo pasa lo mismo también, que son los juegos que tienen como mucha movilidad. Entonces es como que no es tan importante, claro, no es tan importante apuntar, sino es más importante saber moverte que apuntar bien.
Exactamente. Acá pasa exactamente eso. Le puse la dificultad en hard después de 3 o 4 misiones, como para decir, sentía que estaba como medio robando un poco. Pero sí, claro. El auto-aim te permite correr por las paredes y disparar.
Sí.
Eso está muy bien. Y el juego va alternando entre un buen shooting, que no te quedas todo el tiempo escondido atrás de una caja de cartón de tamaño humano agachado. No pasa eso. Los enemigos te rodean, los lugares están buenos, no sé qué. Momentos de plataformas. Bastante plataformas, tipo doble salto, correr por las paredes, timing, mecánicas, cosas que plataformas que se mueven. Plataformas, 100%. ¿Entendés? No son plataformas tímidas de un FPS. ¿Entendés? Como está. Son un segmento de plataforma. Combinaciones de esto también. Y momentos titán, que es me subo un robot gigante y peleo contra y personas, robots gigantes. Y me subo y me bajo cuando quiero. Libertad, freedom, no es. Uy, esta es la secuencia robot, ¿no? Y no estoy bardeando ningún Gears of War. Porque no jugué, entonces no me animaría. Pero digo, no es, te subís cuando quieras. En determinados lugares. O sea, obvio vas a ir con el robot. Van a llegar a un lugar que dicen, bájate y entra por esa puerta que es muy chiquita, y de golpe no sé qué.
Y obvio, sí.
Pero el ritmo que tiene es fantástico. Como está muy bien llevado, como en cada momento. Primero te vas haciendo amigo de tu robot. No es ningún spoiler, pero digo, va creciendo esta relación. El personaje del robot es cada vez más humano y menos robot. Digo, va como. Se van llevando cada vez mejor. Vas siendo cada vez más capo, te van reconociendo, vas haciendo cosas y te van metiendo mecánicas. Y tiene una misión particular, que es la 6 o la 7, está como pasada la mitad del juego, que tiene una mecánica que es espectacular, tan espectacular que Mark Brown tiene un video dedicado sobre eso. Mecánica que yo spoilearía, pero vos, Afro, me dirás si querés que mantenerla en el anonimato o no.
Que es no sé, si es una mecánica.
Es una mecánica. Hay un nivel.
¿Está asociada algo a la historia o no?
No, no está asociada a la historia. No, yo jugué este juego sabiendo que esto existía desde el principio.
No, contala, yo no sé de qué hablas, así que.
Hay un nivel donde pasan más o menos cosas, no sé qué, hasta que aparece un prompt en la pantalla que dice: toca L1 para viajar en el tiempo. Tranqui el botón. Y entonces, durante todo ese nivel, con L1 cambias entre el pasado y el presente, ¿no? Como que te teletransportas. Entonces todos los niveles tienen dos versiones: una en el pasado, donde todo andaba bien y estaba limpio, y una en el presente, donde todo está destruido y hay dinosaurios y fuego. Encima,
me imagino que ya me estoy imaginando lo que hace con eso, de que va a ser que con el... Que el cambio es como automático, ¿no? Como...
Sí, es instantáneo.
Entonces lo tenés que hacer en el aire para que te aparezcan plataformas y cosas así.
Lo hace en el aire para que aparezcan plataformas y lo hace en el medio del combate. Tipo, te sigue una manada de dinosaurios y tu forma de defenderte es cambiar el tiempo. Y en el presente por ahí te sigue una manada de soldados. Que los soldados te disparan de lejos. Entonces como... te tenés que ir acordando más o menos dónde está el enemigo en un plano y en el otro, como vas jugando en los dos al mismo tiempo, en uno hay fuego y el otro electricidad, distintas combinaciones. Es fantástica la mecánica y la explora muy bien y termina el nivel y se rompe el aparatito y listo.
Y no, nunca más.
Se relajan todos, sigue el juego para adelante. Fue un momento de miedo ese cuando dije: che, esto era lo mejor del juego. ¿Cómo, tipo, qué hago con los niveles que faltan?
Claro, esto podía ser un solo juego.
Cualquiera hubiera hecho un solo juego, ¿no? Podría haber pasado. Si esto era un indie, tenía 40.000 niveles y lo hacían. Me gusta la restricción de esto va a quedar en un solo nivel. Porque tampoco es que te quedas con hambre de la mecánica. La exploran correctamente.
Muy Mario eso.
Muy Mario, sí. Y la dejan por completo. Es tipo, uy, listo, bueno, se acabó. Acordate de ese nivel, buenísimo. Y después el ritmo de la historia y de las cosas que pasan sostienen bien, digamos. O sea, sigue siendo esa la mejor misión, probablemente. Pero como después va subiendo la espectacularidad de las cosas que pasan, va subiendo los stakes de la historia, te metes y pasa, ¿entendés? Como no me quedé mal, fue un momento de miedo nada más.
Claro.
Porque de golpe, a partir de ese nivel, yo tocaba L1 y te volvés invisible un ratito. Que es una mecánica que es una pelotudez en el juego, no usas nunca.
Claro.
Entonces, está buenísimo. Hace todo bien, dura poquito, tiene lindas mecánicas, yo la pasé muy bien. Lo único malo que le puedo decir es que las armas son medio todas iguales. Hay un montón de armas. Todas tienen una mira medio cuadradita, holográfica, Call of Duty. Hay una que dispara cerrojos, ponele, y me la acuerdo como esta es fea de usar, pero es efectiva contra robots.
Claro, son todas las típicas armas de un shooter moderno, ¿no?
Sí,
no,
pero.
No hay armas locas.
Sí, son las típicas armas de un shooter moderno, pero como son más lindas estéticamente, porque realmente son más lindas, son todas iguales. Claro. ¿Vale? Como si fuera un shooter moderno, yo sé distinguir un rifle de sniper, una escopeta, una SMG chiquita, ¿no? Una ametralladorita y un rifle de asalto, ¿no? Eso, en cualquier shooter más o menos me das esas armas, las ubico. Acá no. Acá, hasta que no la disparás, no sabes si es una escopeta o una ametralladora. Porque son medio parecidas. O sea, eventualmente les agarrás la onda, ¿no? Y sabes cuál es medio rifle, cuál no. Pero muchas veces la tengo que disparar para ver cuál es. Y no sé cuál hace más daño. Voy más de gusto, más de la que tengan los enemigos para que me den balas. Y voy cambiando para variar. Pero no sé cuál hacen. Sé que la de láser rojos, que es más fea, es mejor contra robots. Es la única constancia que tengo. Entonces, ese sería como el punto más choto de la experiencia. Pero al mismo tiempo, las armas se ven lindas, se disparan bien. Agarrás la que te guste y estás. No creo que haya una diferencia de stats tan grande tampoco. Como que, me conviene usar esta que hace más daño. Es más de gusto. Pero, si te gustan los FPS, por ahí ya lo jugaste, lo tenés que jugar. Si no te gustan tanto los FPS, pero recordás que la pasaste bien alguna vez, y lo tenés que jugar, porque es la prueba de que todavía hay unos que están buenos, todavía hay alguien tratando. Podés ser amigo de un robot gigante, no hace falta que diga más. No debería hacer falta que diga más. No debería hacer falta que diga más. Y además, está en EA Play, ahora lo puedes jugar en PC. Antes estaba, bueno, en Game Pass, y si no, debe estar barato, un juego 2016. Muy lindo, la pasé muy bien. Vos también instalaste EA Play en tu compu. Vos también sí, estás entrando
también en el streaming. Hice toda la movida de linkear los 7 pasos para linkear la cuenta de... Y yo tuve una complicación de que mi cuenta de EA normal, o sea, la que usaba toda la vida, estaba linkeada a mi antigua cuenta de Xbox que yo tenía en la época de la 360 con mi mail de Hotmail.
Classic, con mi cuenta de Play.
Y no me dejaba linkearlo porque me dice que cada cuenta de Origin solamente puede estar linkeada a una cuenta de Xbox de por
vida. Toda la vida. Claro, que den, también den. Eso es raro, eso es que raro. No laburaron bien de su lado el caminito.
Pero rarísimo, boludo, eso. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque laburaron mal. Porque dijeron, no va a hacer falta. Tenían tanto miedo que alguien haga una vueltita y les cague un juego que dijeron, no, esto no se va a poder. Hacemos un sistema dinámico rarísimo. Que se pueda, pero chequeamos que la persona... No podemos
hacer. Que te transfiera eso. La cuenta, tipo, que no puedas tener dos al mismo tiempo, pero te la transfiere, no sé, rarísimo. Cuestión, bueno, me tuve que hacer una nueva cuenta de EA.
Sí.
Por suerte yo tengo muchos mails, porque suelo hacer
muchas cuentas. En... Está bien.
Sí, sí. Entonces, bueno, usé uno de los otros mails y me hice una cuenta nueva de EA. Y lo linkeé, todo bien, y me bajé. El primer juego que quería jugar, que es el juego por el que estaba esperando muchísimo, el EA Play... Porque es un juego que yo quiero jugar desde que salió, pero me prometí a mí mismo que no iba a volver a comprar un juego de EA después de que me estafaran con el Star Wars Battlefront 1. Y no porque el juego no me gustara, porque me gustó ponerle, o sea, no me gustó tanto como pensé que me iba a gustar, pero lo que pasó con ese juego es que estaba bugueado, o sea, yo tenía un problema en mi versión particular.
Sí.
Que nunca solucionaron. Entonces directamente yo había gastado $60 en un juego que nunca, que no puede jugar.
No.
Y listo. Y eso entonces es por eso que no le vuelvo a comprar un juego de EA.
Listo. Quedamos así.
Y bueno, pero cuestión es que bueno, volví. Pero sí voy a jugar si me llegan gratis, como jugué al Battlefront 2 cuando lo regalaron.
Claro.
O a este ahora que tengo EA Play. Todo bien. Así que, y aparte este juego es accidentalmente EA, porque no es... Y este juego es de la gente... O sea, tiene muchas similitudes porque creo que es los mismos creadores de Titanfall 2.
Nah, no sabías eso. No sabía eso, pero me suma un punto positivo, realmente.
Sí, sí, es de, si no me equivoco, Respawn es la empresa. Sí, es de Respawn, así que... Y dos similitudes más que tiene con Titanfall 2 es que podés correr por las paredes, Uli.
Bueno, now we're talking, me sirve.
Igual, acá funciona un poco distinto, te voy a decir. Y tenés un amigo robot.
Bueno, pero ¿qué pasa?
No es un robot gigante, sino que es un robot chiquito.
Está bien, no discrimino a robots chiquitos, son mejores los gigantes. No discrimino a chiquitos.
Típico droide de Star Wars.
Claro, ese es
pero el... Pero acá en vez de ser un Arturito, es un robot que se llama Chudi, creo que se llama, y que es como un perrito, tipo, tiene como dos patas, es un patito, como si fuera un patito, tiene como dos patas y tipo una cabecita tipo Wally.
Sí, es como medio Wally. Medio Wally, más finito. Sí,
pero con dos patitas.
Claro.
Y nada, y es muy cute y te ayuda y hackea puertas y te tira los ítems para que te cubres. Y más cosas útiles de amigo robot. Y la verdad que este es un juego que a mí me interpela por todos lados. Porque, por un lado, es un juego de Star Wars, que yo soy muy fanático de Star Wars, me encanta Star Wars.
Ya ahí te sirve.
Entonces, tipo, todo juego que esté basado en Star Wars ya me interesa, me arranca interesando. Y después, es una combinación de muchas cosas que me resultan muy atractivas. Por un lado... tal vez vos no lo sabías o mucha gente no lo sepa y mucho tiempo antes de que el juego saliera no se sabía hasta que salió que el juego es un Souls-like.
Sabía el combate, que podías que el combate se acercaba, sabía como que por lo menos intentaba, pero no si lo habían logrado.
El combate es a lo Dark Souls y no solo el combate es a lo Dark Souls, sino que tenés también la mecánica de que tenés los lugares donde vos descansás, que acá son unos círculos de meditación Jedi, Y cuando meditas ahí, puedes ganar habilidades nuevas, pero reviven todos los enemigos, como en un Dark Souls.
Igual, claro.
Y también te curás. Y tenés unos ítems que te curan. Así como tenés los Estus Flak en Dark Souls, acá tenés como unos... No sé qué nombre tienen, pero tienes unos pendorchitos que te tira el robot que te curan. Sí. Que se te gastan, son limitados, pero se regeneran cuando descansas. Pero lo que tiene es que es totalmente distinta después la estructura de movimiento del juego y la estructura de los niveles que un Dark Souls.
O sea, el combate. Este juego, además, tiene el combate y los checkpoints de un Dark Souls.
Sí, los checkpoints, el sistema de checkpoints de Dark Souls. Pero después mezcla Dark Souls con un... podemos decir, con Prince of Persia, con, okay, con sí, un poquito de Zelda.
Bien, y ahí.
Metroidvania.
Bueno.
Y un poco de Uncharted. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, el movimiento de por el mundo, vos te podés trepar, podés correr por las paredes y podés hacer un montón de colgarte, podés hacer un montón de cosas muy a lo Uncharted.
Claro.
Pero que para mí se asemeja más a Prince of Persia porque tenés muchas secciones. Porque no es tan automático como en Uncharted.
Claro.
O sea, vos tenés que apretar un botón para agarrarte, para correrlas por las paredes también es lo mismo. Tenés como que ir viendo para dónde podés moverte. Entonces es como un poco más plataformero a lo Prince of Persia 3D.
Claro. Como un que poco igual. Pues tampoco es que tenés mil opciones. Sí, sí.
Un poco.
Podés hacer, pero... para mí lo que define si es plataformero o no es si podés hacer un salto mal.
Sí, y te puedes caer y volvés a, o sea, respawneás afuera, pero te quita vida.
Ok.
Sí, sí, y te morís, tipo, te caes y te morís. Y lo que tiene, y por ejemplo, tenés una habilidad de la fuerza que congela las cosas momentáneamente, entonces por ahí, no sé, hay una plataforma que se mueve, que es un ventilador que se mueve rápido, y lo tenés que como que congelar unos segundos para poder saltar arriba y pasar.
Claro.
Como que... Pero a lo que veo que tienes más Prince of Persia, que es esa cosa como ese puzzle de espacialidad, ¿viste?
Sí.
Que vos estás como en un lugar y tenés que llegar al otro punto y decís, bueno, a ver, ¿cómo llego? Y es esa situación de, bueno, me voy trepando por acá, ahora voy subiendo por acá, salto por esta pared, agarro por acá. Que a mí, ya lo había dicho cuando hablamos de el Asgardian.
Sí.
Es un tipo de juego que a mí me gusta mucho y que no hay casi hoy en día. Hay muy pocos juegos de este estilo. Y también lo Uncharted viene por el lado de que tenés muchas secuencias que son más scripteadas y más lineales. Donde es full Uncharted, donde vas corriendo.
Me caigo, me agarro del bordecito y justo se rompe el bordecito. Se
rompe el bordecito y te persigue una nave que va rompiendo todo mientras vas corriendo. Y todo cinemático y espectacular.
Claro.
Y después te dejan el nivel. Y es medio Metroidvania porque... estos niveles tienen la estructura de un Metroidvania, en donde vos vas ganando habilidades nuevas y cada habilidad nueva te sirve para pasar en lugares que antes no podías pasar.
Nice.
Ganas poderes nuevos que te permiten hacer cosas. Por ejemplo, uno de los primeros que ganás es correr por las paredes, precisamente.
Hermoso. Claro, y ahí ya de golpe podés llegar a lugares que no. Sí.
Claro, no podés correr por cualquier pared, solamente podés correr por unas paredes que, sí, por las paredes que están, que tienen como unas arruguitas.
Claro.
Eso te indica que podés correr por esa pared.
Sí.
Y después, por ejemplo, el segundo poder que ganás es el Force Push, tipo para empujar cosas. Y eso, no sé, te permite, por ejemplo, mover unas bolas gigantes por un nivel en el que tenés que ir resolviendo unos puzzles como si fuera un dungeon de Zelda.
Claro.
Ir moviendo todas esas pelotas para meterlas en distintos lugares que van activando switches y puertas.
Nice.
Entonces como que combina todo esto de forma muy bien, a lo cual que te da un ritmo de juego muy divertido, porque estás como muy variado. Entonces todo el tiempo estás haciendo cosas distintas. Y el componente de Dark Souls que me interpela es que es el combate de Dark Souls, pero que yo puedo jugar. Porque este juego, a diferencia de Dark Souls, lo que tiene cuando arrancas es un selector de dificultad que te dice, ¿en qué modo lo querés jugar, maestro? Tiene el modo, o sea, tiene como distintos nombres. Ponele que Padawan es el Easy, no me acuerdo cuál es el nombre de todos, pero tiene como un Easy, un Normal, un Hard y un modo Dark Souls.
Okay.
Y encima, al costadito, te dice qué es lo que hace cada modo.
Nice, o sea, me gusta eso, porque si no hay mucho misterio.
Sí, son tres variables. Una es como el timing del parry. Porque este es un parry.
Claro.
Y mientras más fácil es, como que tenés más espacio para hacer el parry. Mientras más difícil, más tiene que ser como más preciso. El daño que te hacen los enemigos, o sea, el daño que recibís. Y la agresividad de los enemigos. Para que sea perfecto en ese sentido, para mí lo único que le faltaba es que me lo deje personalizar. Onda.
Tipo, y yo ahí que haya una dificultad custom, donde vos la armás custom, como quieras.
Porque, por ejemplo, a mí recabe que los enemigos sean reagresivos y te ataquen todo el tiempo y todo. Yo lo que no quiero es que sean reagresivos y me maten de dos golpes. Es como... quiero que hagan un daño moderado, pero que me ataquen todo lo que me quieran atacar. Está todo bien. Igual, bueno, yo lo estoy jugando en hard. O sea, en la anteúltima
dificultad. Claro.
Sí. Y está muy bien la dificultad igual. O sea, por ahora viene desafiante, perdí un montón de veces, pero ningún momento...
No te sentiste Dark Souls-eado por nadie.
No me sentí Dark Souls-eado, e incluso tiene una... a la diferencia de Dark Souls, a que en un momento llegó un boss, el boss me mató, y adivina dónde
un
reaparecí.
Un buen checkpoint antes del boss.
Ni siquiera checkpoint antes del boss, porque es como que... el último, viste, de estos checkpoints, de estos lugares para descansar... Sí. Estaba en la loma del orto. Entonces dije, voy a tener que volver a hacer todo esto. Pero no, el juego me revivió directamente afuera. O sea, aunque no hubiera habido un círculo de descansar.
Claro, ya estabas ahí.
Me metió ahí. Me dijo, toma, anda a pelearle de vuelta.
Esto exclusivo bosses, porque si no hubieras empezado en el checkpoint. ¿O no?
Sí, sí, con los bosses
no. No es un juego que cuando te caes, no. ¿Dónde apareces? Si fue de caída.
Ah. Si te caíste, reapareces ahí en el lugar que saltaste mal.
Está bien.
Pero te quita vida.
Está bien, ese es el...
Te quita vidas, si te morís, ahí volvés y al checkpoint de descansar. Que lo tenés que activar vos. Si vos no te sentaste a descansar ahí...
Claro, no es el más cercano, no, está bien. Sí. Pará, y dijiste te sentaste ahí. ¿Se sienta acto de sentarse?
Se sienta, tipo posición de meditar, a lo Jedi con las rodillas arrodillado, en realidad.
Está bien.
A lo... y ahí te salta una pantalla donde puedes elegir comprar habilidades en tu árbol de habilidades, descansar, o no me acuerdo cuál es la otra opción que te tira. Tienes una opción más que no me acuerdo qué hacía. Vos incluso lo que puedes hacer, a diferencia de Dark Souls, es vos puedes sentarte. O sea, el personaje no descansa automáticamente. Vos puedes sentarte como para que te grabe el checkpoint, pero no descansar. Onda de que los enemigos no revivan.
Ah, bueno, está bien. Y
no te curás, pero te sirve un montón porque vos a veces no llegaste tan dañado y decís, la verdad que no quiero que revivan nadie acá. Simplemente quiero activar el checkpoint por si me muero después. Y después también cuando vos perdés, como que perdés la experiencia que tenías acumulada y perdés un par de cosas más y las recuperás, a diferencia de Dark Souls, no las recuperás en tu cadáver. Si, tu alma que quedó ahí, sino que la recuperas pegándole al enemigo que te mató.
Está bien, como que eso se lo queda el que te mató. Me gusta eso.
Claro, y le das un golpe y ahí te dice, recuperaste tu experiencia.
Nice. Está bien. Es mejor y no explican lo del cadáver, como que resuelve ahí unas cositas.
Sí, sí, y la historia está muy buena. Vos sos un pibe llamado Cal Kestis. Esto es entre episodio 3 y episodio 4. No, entre episodio sí. Entre episodio 3 y episodio 4.
Entre 3 y 4. Está bien, entre las precuelas y las viejas.
Sí, después de la Orden 66, después de que mueren todos los Jedi, él es un Jedi que sobrevivió. Que en realidad era un Padawan, no llegó nunca a recibirse de Jedi. Y vive como oculto y un día lo encuentra una Jedi, cuando a él lo están como por atrapar el Imperio. Y le cuenta que encontraron un coso que si lo logran activar pueden contiene la información de la data de todos los niños sensibles a la fuerza de la galaxia, con lo cual podrían volver a restaurar la orden de los Jedi.
Nice.
Y entonces ahí empieza todo este viaje que vas por un montón de planetas. O sea, también es otra diferencia con Dark Souls, que acá tenés niveles. Cada nivel es como su propio mundo metroidvaniesco.
¿Hay una secuencialidad? ¿Tipo después del planeta 2 viene el 3 o vas y venís porque agarras
miti, una habilidad? Miti. O sea, después del planeta tutorial,
sí.
Puedes elegir dos planetas. Puedes ir a cualquiera de esos dos pero cuando pasas uno como que te desbloquea un nivel más avanzado. O sea, tenés, no es que tenés todo el sistema solar como para ir a donde vos quieras, se te van desbloqueando, pero tenés como un abanico de opciones. No es que es 100% lineal uno a uno.
Y vas y venís de planetas, tipo tenés que volver a un planeta porque ahora tenés la llave del perro.
Hasta donde yo jugué, no. Okay. O sea, podés volver, sé que hay secretos. Sé que hay secretos que podés volver, pero yo en ningún momento me obligaron a volver. Claro. Lo que sí tiene de malo este juego es que... Bueno, no de malo, digo, es medio una oportunidad desperdiciada. Es que tiene muy pocos componentes RPG. O sea, vos no subís de nivel, sino que cada vez que llenás tu barra de experiencia te da un punto de habilidad. Pero no tenés stats.
Claro.
No tenés ni stats ni equipamiento.
Vas teniendo... Está bien, que no tengas stats era como digo, bueno, está bien, simplificado con no sé qué. Cuando dijiste no tenés equipamiento, me dolió un poco,
claro,
más.
Todas las cosas que vos le pones son solamente estéticas. Entonces, lo que hace medio choto eso es hace un poco chota la exploración, porque a veces vos encontrás un lugar secreto, que está lleno de lugares secretos.
Sí.
Y que vos hiciste un recorrido secreto, que por ahí es medio difícil y zaraza. Mataste, por ahí había un miniboss, viste, y lo mataste, no sé qué, y llegás al final y tenés un cosmético para el sable láser. Que sea, los cosméticos son chotos porque son para personalizar tu sable láser, que excepto el color, esas cosas no las ves. Porque claro, es un juego en tercera persona. O sea, no sí, ves el sable del pibe,
no
en la mano.
Sable, claro.
Es como. O sea, o se ve pero chiquito, viste, es como que no. Sí te cambia, pues, la ropa que le cambias, el poncho al pibe, tipo, los colores del robotito. Eso sí están más piolas, pero después, la verdad que la estética del sable es como bastante al pedo. Eso es como lo negativo que tengo por ese juego. Después el resto, la verdad que me está gustando muchísimo y la estoy pasando súper bien con este juego. Y se los recontra recomiendo si les gusta Star Wars y si no les gusta Star Wars igual. Si no son fans, no necesitan ser ni fans ni saber mucho, porque la verdad es que este juego es como una historia bastante independiente.
Claro.
No necesitan saber mucho del universo. Me parece que es un gran juego de acción en tercera persona, medio Dark Souls-esco, pero que se diferencia un montón de Dark Souls. O sea, no es de esos clones de Dark Souls que vos decís, che, es igual.
Claro, para eso juego Dark Souls. No, estás jugando un juego. Claro. Que lo que estoy viendo es, se ve increíble. Corre bastante mal en mi Xbox, por lo que dice la gente de Digital Foundry. Yo tengo una Xbox One S, que es tipo la más chiquita. No corre bien ahí. Parece que vos lo estás jugando en PC. Corre lindo.
Yo estoy jugando en PC y al igual que sucede con el Battlefront 2, no sé si son el mismo motor, pero está re bien optimizado.
Está bien.
La verdad que en PC, yo lo estoy jugando. Mi PC es una PC gama media, ponele.
Claro.
Tengo una 1050 Ti de placa de video y corre bastante bien. No sé si a 60 FPS, yo aprendí a desactivar el contador de FPS.
Y relajar.
Sí, y relajar. Mientras no se trabe cuando estoy jugando, ya está.
Claro.
O sea, lo estoy jugando en como en settings en high, todo en high.
Y anda bien.
Y corre a más de 30. Sí. No sé si 60, pero más de 30 corre.
Claro, corre a más de 30, con eso nos quedamos tranquilos. Lo que estoy viendo es que en Xbox One S corre a unos 20. Tipo, estás en una pelea y hace unos 20, 22, 24. Y entonces digo, bueno, no sé, porque no lo quiero jugar sentado en el coso. Me está dando bastante ganas. Me da muy lo mismo Star Wars, la verdad. Pero me gusta que sos un cualquiera acá. Tipo, estás en el mundo de Star Wars, pero sos un cualquiera. ¿Cómo es el mundo mapas? ¿Ves el mapa mucho? ¿Te perdés?
El mapa es muy parecido al mapa de Metroid Prime.
Ok, es como un mapa holograma 3D gigante.
Es un mapa holograma 3D gigante que hace algo espectacular, que hay gente que por ahí no le gusta y estaría bueno que te dé la opción de desactivarlo. Que es que, ¿viste esto que hablamos del Hollow Knight el otro día? De cuando encontrás, no sé, la pared negra que se abre con tal habilidad. Vos el Hollow Knight lo podés marcar con los pines.
Sí.
Bueno, acá el juego te lo marca automáticamente.
Está bien. O sea, con
todos los obstáculos que requieren una habilidad, el juego te los pinta, te los marca a ti en el holograma y te los pinta en rojo. como,
y te dice,
no puedes pasar de acá.
¿Te dice qué habilidad?
Porque... No.
Ok.
No, no. Pero te los pinta en rojo. Y cuando tenés la habilidad, te los pinta en amarillo. Onda, ya podés pasar por acá. Y cuando ya lo activaste, te lo pinta en verde. Onda, listo, ya está. Ya,
está bien.
Por acá ya pasó.
Me parece una ayuda bastante grande. Resuelve un montón y no está mal. Entiendo sí. Por qué a alguien no le gustaría. Me parece está al borde de ser mucho.
A mí, la verdad es que...
Sí, a esta altura no está mal.
A esta altura es como, sí, ya sí. Está. Yo no estoy... a mis 30 años no estoy para estar perdido y no sin saber a dónde ir. Claro. Prefiero que el juego me diga, te aquí para acá.
Está bien, sí, sí. Tampoco está tan mal lo que está haciendo, me parece.
Sí. Sí, sí, sí. Pero me parece que estaría bien que te dé la opción por si alguien lo quiere desactivar.
Me da bastantes ganas. Otra duda que tengo, que siento que este juego es candidato, es ¿cuántas veces pasás por un espacio muy chiquitito o medio de costado con el personaje?
¿Momento Play 3?
Porque estoy no tolerando esos momentos. Estoy en un momento de mi vida que no quiero pasar más por un pasillo finito.
Y hay bastantes momentos. No es abusivo. No es que lo haces todo el tiempo.
Pero hay. Siento que es candidato para que se vea el robot de cerca, para que cargue unas zonitas.
Sí, igual, nada, Uli, es de los mismos chabones que hicieron el Titanfall 2, así que puedes seguir.
Eso la verdad que me suma mucho, así que le voy a...
Y la campaña debe estar a ese nivel, o sea, de ritmo y cinematograficidad.
Sí, sabes que estoy para meterlo en mi backlog, ¿eh? No te digo, tipo, va a quedar bastante abajo, no te prometo nada, pero... De golpe me parece que es un candidato, me lo vendiste bastante bien y siento que ahora que es de la gente de Titanfall me sumo un poco más.
Y bueno, y si les gusta Star Wars, sí o sí.
Bueno, me imagino que en ese contexto sí, que no tenías un juego de Star Wars de este estilo hace un rato.
Y un single player Star Wars desde hace 1000 años, porque desde que EA tiene la licencia. Que lo único que había hecho hasta ahora eran los dos Battlefront y nada más, en 10 años más o menos.
Claro. Y cerrando con el segmento Respawn del programa, porque existe eso, no solo somos el programa de EA, no somos el cerebro de Game Pass, sino que tenemos un segmento Respawn que va a terminar en este momento con el otro juego que estuve jugando un poquitito. Ya lo hablamos el programa pasado porque Apex había salido en Switch. Y entonces jugué un poquito en Switch, como uy, a ver qué onda, hice el tutorial. El tutorial de Apex creo es el tutorial que más veces hice en cualquier juego a esta altura, porque en Switch lo tuve que hacer dos veces, una para ver cómo se veía, otra para que me dejen jugar. Después lo instalé en Xbox, lo tuve que hacer de vuelta, lo había probado en Play cuando salió, también lo había tenido que hacer el tutorial, entonces lo debo haber hecho unas 5 veces en toda la vida, es una paja ese tutorial, no es malo, pero no lo quiero hacer más, no lo hagan obligatorio.
Y no, te debería dejar sacarlo.
Sí, obvio que sí, 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 totalmente. Todos los tutoriales, además, deberían dejar sacarlo. Pero bueno, me asomé a Apex porque ¿qué pasa? Hay un momento de Titanfall 2 que uno de los enemigos te dice, no me vas a matar. Si sos bueno, nos matamos después. Y te deja una cartita que dice Apex. Escuchame. Investigué un poco y Titanfall 2 es de 2016. Apex salió recién en 2019. Entonces son los mismos Apex, pero no te estaba diciendo venía a jugar Apex, sino que te estaba nombrando su legión. Es un tema como más de lore.
Igual yo tenía entendido de que, no sé si al final terminó siendo así, pero como que el juego en un principio iba a ser como medio un Battle Royale de Titanfall.
Es un Battle Royale de Titanfall, es el mismo universo, 100%.
Es el mismo mundo, sí.
Sí, el personaje que te dice esto y te deja la cartita de Apex es, hasta donde los primeros párrafos de Wikipedia que leí, es el fundador de los juegos de Apex, que es la competencia en la que vos participás. Y transcurre unos 30 años después de Titanfall 2, ponele. No hay titanes. Entonces, bueno. Digo, esa cartita que el chabón te deja que dice Apex, en su momento significaba una cosa. Hoy significa anda a jugar Apex, porque ya está. Digo, te deja una carta, ves el logo, decís, me están queriendo decir algo. Es la invitación al Smash. Es raro, digo, hubo un montón de años donde esto no significó nada, tipo de 2016 a 2019, pero a partir de hoy, de esa carta ahí está. Entonces, seguí la invitación, me fui a Apex, hice el tutorial de vuelta, jugué un poquito, empecé y me di cuenta que nadie sabe jugar Battle Royale. Nadie sabe jugar Battle Royale, son todos unos giles. Entonces, les vengo a traer mi pequeña explicación de cómo hay que jugar un Battle Royale. totalmente, bueno, no soy un experto en nada a esta altura, pero he jugado mis 1000 horas de Fortnite.
Te iba a decir, para mí tener 1000 horas en algo es una diplomatura, Uli.
La teoría oficial dice que para uno masterizar una materia debe dedicarle 10.000 horas. Creo que hay una teoría de ese estilo, que 10.000 horas de práctica en algo te hacen maestro total en algo.
Yo no dediqué 10.000 horas a nada en mi vida.
Bueno, ¿sos maestro en qué? Bueno,
no, a respirar.
No me acuerdo cuál es la teoría, dormir. Pero existe eso, pero sí tengo mis 1000 horas de Fortnite. Sí jugué un par de Apex, tampoco jugué tantos, ¿no? Jugué un par de Apex y un par de unos Mobile Battle Royale, un par de un poquitos. Entonces sepan de dónde viene. Pero la base de toda esta teoría, el título de mi tesis, es que luteen los giles. Que luteen los demás. Hay un tema... Ponle, me caigo con esta gente, ¿no? Voy a jugar Apex. Sí. Vamos, bueno, jugamos una partida así. De entrada son solo squads, son equipos de 3, porque tiene habilidades, no sé qué, buenísimo, bárbaro. Tiene muchos sistemas Apex que después Fortnite robó. Y que viéndolos sí, ahora los recuerdo como caer junto con tus amigos, el tema de ping. El sistema de ping fantástico para indicar, che, allá hay armas, allá hay enemigos, acá hay un escudo si te sirve. Entonces con todo esto digo, dale, juego en equipo. Caigo con esta gente que digo, debe estar jugando Apex más que yo, que soy nivel 0,1. Ellos tienen nivel 10, nivel 20, bueno, vamos. Caemos en un lugar donde no hay nadie. Se ponen a lootear ahí, encuentro un arma que creo que es buena, qué sé yo. Estoy ahí, vamos a otro lugar, de golpe se va a cerrar como el círculo, ¿no? La base del Battle Royale, se va achicando el área hasta que quede uno. Me escapo un poco, tipo vamos ahí, llegamos a una torre medio alta, subimos la torre, ahí hay más armas, ¿no? Hay un escudo, te pasan, te ponen escudo, me pongo escudo, no sé qué. Se hace un poco más chico, che, pero estamos adentro del área, sí, estamos adentro, bueno, vamos por acá. En un momento dicen, che, allá lejos hay enemigos, porque hay tipo una hormiguita ahí que pasa caminando. Tiro, no pasa nada, hay como unos ruidos lejanos, pero no pasa nada. Bajamos de esta torre gigante que parecía buen lugar porque podíamos ver todo para afuera, pero quedó afuera del mapa. Llegamos a una construcción más chica donde había tiros atrás, entramos a la construcción, looteamos todo, nos quedamos como al lado de la puerta esperando porque estábamos como de espaldas a donde cierra el mapa. Era como, bueno, de acá quedamos bien posicionados acá adentro. Estamos esperando ahí, vienen 3 chabones por atrás y nos matan en 1 segundo a cada uno. No jugaban bien esta gente que estaba conmigo. Yo tampoco, obviamente, ¿no? A mí me mataron en 2 segundos. Y dije, bueno, ahora me revive, ahora algo, ¿viste? Yo marqué a los enemigos, no sé qué. No, al toque nos mataron los 3.
Sí,
se quedaron con nuestras cosas y siguieron jugando. Y nosotros, ¿qué? ¿Entendés? Como de vuelta al lobby. De vuelta, bueno, a empezar de vuelta. Dije, por esta experiencia es por la que a la gente no le gustan los Battle Royale.
¿Qué es? Sí, de hecho, a mí no me gusta eso, no me gusta tener que volver al lobby después que me matan una vez.
Bueno, chao. Digo, es chocante volver al lobby después de que te maten una vez. Es lo que le da peso a tu vida dentro de un Battle Royale versus otros juegos, tipo te matan y no vale tu vida. Digo, está en esa tensión, está parte de la magia del juego, pero gastamos media hora, todo esto que te conté fue 20 minutos, media hora de partida, donde yo no aprendí a jugar. Donde estuve con un equipo escondiéndome y juntando ítems al pedo. ¿Entendés? Y donde no pasó nada. Entonces, jugando de esa forma, te va a pasar esta misma situación 1 millón de veces. Todas las veces. Y con suerte, con viento a favor, vas a salir segundo un par de veces. Y vas a decir, qué cerca que estoy, siempre salgo segundo. Ese va a ser tu techo si jugás así. ¿Entendés? Porque ¿qué pasa?
Sí.
Lo que necesitas es experiencia de combate, que además,
claro,
dentro de tipo entre nosotros, es la parte más divertida de un shooter.
Obvio, sí.
¿No? Jugamos un juego de tiros, dale. Me gusta la parte que haces una fogata.
Me escondo, trae una caja.
Bueno, por eso. Entonces necesitas experiencia de combate y necesitas pasarla bien. Digo, tenés que jugar. Entonces, ¿cómo tenés que jugar un Battle Royale? Tenés que, por un lado, digo, tenés que tirarte lo que se conoce como hot drop, se llama, que es todos los Battle Royale tienen esta misma línea de estás en un autobús mágico, en un avión, en un dirigible, lo que sea, y te caes en el mapa volando. Bueno, sí. Lo antes posible, tírate. Ansiedad cero. O ansiedad mil. ¿Entendés? Es como apenas te puedas tirar, te tirás.
Claro.
¿Qué es? Por un lado, no perdes tiempo, ¿no? El tiempo que ya perdiste en el loading y en el lobby, no estás para perder más tiempo. Y después, es donde más gente se va a tirar. Y es donde se van a tirar los ansiosos.
Claro.
Y es donde quieres estar. ¿Entendés? Entonces, te vas a tirar lo antes posible. Vas a tratar de caer en alguna ciudad o pequeña construcción, tipo no en un árbol, ¿no? En un lugar donde haya cosas, gente y armas. Sí. Idealmente, porque esto es random, porque siempre empieza en de distintos lados, pero te diría que idealmente caigas siempre en el mismo lugar y busques un lugar de tamaño mediano. Y los que alguna vez jugaron Fortnite en temporadas anteriores, estamos hablando de Tomato Town, que era mi ciudad donde aprendí a jugar, que es una tipo un lugar que tenga 4 edificios, ¿entendés? O 4 casas, ¿no? Digo, para ubicarte. No es el lugar más grande donde se tiraría todo el mundo. Es un lugar que si vos te tirás varias veces, podés aprender dónde está el loot y podés aprender dónde se tira la gente, como conocer el lugar. Es importante conocer el lugar. Pero siempre la prioridad acá es tirarse donde haya gente. Entonces tenés que caer en un lugar donde haya gente. Tenés que agarrar la primera arma que puedas y listo. Esa es tu arma. Con esa tenés que matar a alguien.
Y claro, empezar a matar ahí.
Porque tenés que matar gente antes de que ellos looten, antes de que ellos tengan mejores armas, o una vez que ellos tengan mejores armas, los matas y te las quedás. Que looten los giles. ¿Entendés? No pierdas tiempo juntando un montón de ítems para que te maten. Mata a los que están juntando un montón de ítems y quédatelos.
Claro, es un buen consejo.
Es esa la idea. Vas a adquirir experiencia de combate.
Cometí ese error.
De todos. Yo también. Digo, me parece que debe ser la forma más común. Entonces, de esta forma, te vas a encontrar. Porque además, si vos no tenés ninguna pelea hasta 20 minutos de entrada a la partida, primero no tenés experiencia de fuego, no solo de que no tenés experiencia de combates pasados, sino que en los últimos 20 minutos no disparaste. Hay algo como en lo táctil y en lo apuntar, que una vez que mataste a alguien, te cambia la mentalidad. Esto de golpe es re terrible, esto estoy hablando de videojuegos, ¿no? Exclusivamente de videojuegos estamos hablando, pero digo, una vez que mataste a alguien, estás en un ritmo de, primero, te sentís un poco mejor, porque estás jugando bien, jugaste mejor que uno.
Estás en el rush de adrenalina.
Estás en el rush de adrenalina. Querés estar en ese rush de adrenalina, porque aun si jugás muy bien vos siempre, si estás media hora sin dispararle a nadie, y estás más apagado que si mataste recién a uno, sí o sí. Y además, a los 20 minutos de partida, o 30, la gente con la que te encuentres van a ser los que vienen matando hace un rato. Van a ser los que mataron al resto de la partida que no están. Sí o sí van a ser relativamente buenos.
Y te van a cagar a tiro.
Claro, entonces vos tenés que primero probarte contra los que juegan como vos. Y los que juegan como vos están ahí medio escondidos, están medio, ¿entendés? Como. O los que juegan bien, pero recién caen, pero están distraídos, pero no esperan que alguien venga corriendo con la primera arma que encuentre y los apure. ¿Entendés? Tipo, a la altura del final, cualquiera que juegue más o menos bien ya tiene el loot con el que se siente cómodo, los ítems para curarse con los que se sienta cómodo, las habilidades, lo que tenga de particularidad este mundo. Pero si lo haces antes, no. Entonces, es básico.
Claro, además, de última, si te morís en toda esa etapa, tampoco vas a haber perdido tanto tiempo.
No perdiste tanto tiempo y estuviste en combate. ¿Entendés? Como claro, digo, te divertiste, tiraste unos tiros, te enojaste con uno, estúpido, te vas, volvés con bronca, qué sé yo, como. Te pasaron cosas.
Claro.
Una vez que. Eventualmente, después de jugar un rato así, vos tenés que pensar en. No en el número en que salís, no querés salir primero, querés tener kills. ¿Entendés? Como tu objetivo número uno tiene que ser tener muchas kills. Y eso va a hacer que sientas que progresás y que sea un progreso real, que te quedas con vos. Después de un rato de jugar así, te vas a dar cuenta que cuando caes en el lugar que vos conocés, sos el que gana. tenés que pensar ese lugar claro. como un mini Battle Royale, diciendo, yo si me caigo en Tomato Town, salgo ganando. Estos demás son giles. ¿Ves como este?
Claro, sí, yo soy el rey de Tomato Town.
Soy el rey de Tomato Town. Entonces, pobre, además, un lugar que no existe más en Fortnite. Entonces, todo esto me trae una infinita nostalgia. Pero, digo, vivís ese pequeño lugar donde te tirás como un pequeño Battle Royale, donde vos salís victorioso, donde salís con todo el lugar looteado por otros, además. O vos, si conoces este lugar, conocís el loot, lo haces más o menos rápido, ¿entendés? Y ahí eventualmente vas aprendiendo las rotaciones, dónde te conviene ir después de acá para otro lado, donde, bueno, vas aprendiendo el juego. Después hay un tema de aprendizaje que lleva un tiempo, es por eso que no estoy jugando Fortnite ahora, y es por lo que no creo que me ponga a jugar Apex tampoco, porque lleva un tiempo jugar bien y te divertís a medida que vas jugando un poco mejor. Y el último consejo es encontrar algún streamer que juegue este juego bien, increíblemente bien. Probablemente muchos streamers, los más grandes, qué sé yo, te ves un ninja, juega increíble a todo. Pero
sí, claro, porque ya está.
Sí, pero
ya es así.
Si vos lo ves a él jugar muy bien, un par de veces, muchas, y te pones a jugar justo después, hay algo en el cerebro que se queda preparado. No, para nada. Tenés que actuar como si vos fueras él o como si estuvieras streameando. No vas a pegar los mismos tiros que él, no vas a poder hacer las mismas cosas que él, pero en esta actuación de juego como jugaría él, vas a mirar a los mismos lugares, vas a moverte a la velocidad que él se mueve, ¿entendés? Como hay un par de hay un par de cosas que vas a aprender por imitación, aun cuando no te salgan, ¿entendés? Tipo, él se tira siempre en tal lado y agarra tal arma y va. Y probá a hacer eso, te va a ir mal. Pero tipo, me pasó muchas veces que después de ver un rato un streamer jugar, estás medio como actuando, estás medio exagerando, pero jugás mejor. Estás como en esa. Hay una parte de la mentalidad que te queda, ¿entendés? De salto todo el tiempo para todos lados para mirar, y eso por ahí vos no mirás tan bien como él, pero hace que esquives los tiros de la misma forma, ¿entendés? Como te van funcionando esas cosas. Y con esto me parece que te vas a divertir un poco más en un género que a mí me dio mucha diversión mucho tiempo, pero que jugué una partida con esta gente en Apex y dije, alguien tiene que decir algo al respecto.
Me encanta, Uli. ¿Sabes qué? Tenés que hacer un video de YouTube o una nota. Tenés que hacer algo con todo esto, para decir.
Pues le damos
capitalizalo. Forma. Capitalizalo por fuera de este podcast.
Dale. Lo voy a. Me lo anoto, lo tengo acá a mano. Así que voy a hacer eso. ¿Terminado el segmento de Iaplay? No. Terminado el segmento Respawn. Pero seguimos en Iaplay. Sí. Porque ¿qué pasa, Afro? ¿Qué jugaste?
Bueno, también estoy jugando, que estamos jugando con mi novia, otro juego más de estos juegos de EA que quería jugar hace mucho tiempo. Sí, no, queda mucho todavía. Un juego que también quería jugar hace mucho tiempo, que es el A Way Out.
A Way Out.
Este juego de Joseph Fares, ¿no? Que mi historia con A Way Out es que yo lo quería jugar cuando salió, pero el juego costaba $30 y yo no voy a pagar $30 por este juego. En mi pura ratoneril, ¿viste? Sí. Sin ningún motivo en particular. Dije, no quiero pagar $30 por este juego.
Claro.
Sobre todo en PC, ¿viste? Es como que digo, si este juego estuviera en Steam, saldría $300 y como está en Origin, sale $30.
Claro.
Era como. Era por una cuestión de principios. Y dije, bueno, lo voy a piratear. Nunca lo craquearon. A día de hoy creo que sigue sin craquearse este juego. Era como tenía un denubo loco que era incraqueable. Entonces, bueno, recién ahora lo puedo jugar, ahora que está en EA Play, y puedo acceder a él. Lo estamos jugando, es un juego cooperativo.
Claro.
Que se juega exclusivamente cooperativo, no lo puedes jugar solo.
Sí.
Ni siquiera lo puedes jugar solo con un bot. Es tipo, lo jugás de a dos, ya sea local u online, o no lo jugás. Es como, ese es el punto. Decisión que banco.
Me parece que es la forma de construir una experiencia cooperativa completa, como con ganas.
Sí,
que
es buena.
Deja fuera gente que no lo va a poder jugar. Sí, probablemente, pero tenés el resto del mundo de los juegos también.
Sí. Bueno, es un juego en el cual nosotros, cada jugador controla a un personaje, que son dos tipos que están en una cárcel, están presos en una cárcel, y se conocen ahí, presos en la cárcel, y dicen, che, nos rajamos acá, dale. Y entonces comenzás todo tu plan para huir de la cárcel. A las pocas horas de juego te escapás. Y entonces comienza el viaje de, bueno, estamos prófugos de la cárcel y tenemos que huir de acá, mientras avanza también la historia de su vida y los vas conociendo más a ellos. Es un juego en tercera persona, donde todo el tiempo la cámara está partida entre dos partes. No voy a decir a la mitad, porque la verdad no está partida todo el tiempo a la mitad, sino que se va cambiando tipo dinámicamente dependiendo qué está pasando.
Claro.
A veces hay momentos que por ahí el jugador de la izquierda está más chiquito que el jugador de la derecha, porque el de la derecha está haciendo algo más importante o porque está en una cinemática.
Bueno, eso me gusta. Hay veces que alguien está en una cinemática y el otro no.
Claro, sí, sí. Y algo que tiene muy bueno es que el juego, como que todo el tiempo, vos, es un juego como que no tiene un gameplay estricto. O sea, no es como que, no sé, un Uncharted cooperativo. No, no. Sino que es, vos vas pasando de set piece a set piece, y en cada uno de estos set pieces haces cosas distintas. Sí. Y siempre son cada personaje tiene que hacer generalmente algo distinto, o están incluso en un lugar distinto, y principalmente tienen que cooperar juntos para poder pasar ese nivel. Por ejemplo, en una de las primeras partes estás en la cama de un hospital, están los dos en la enfermería del hospital, y uno de los personajes se levanta y quiere robar algo, que es un destornillador que está en una habitación que está cruzando la enfermería. Y entonces, mientras ese personaje tiene que ir por los pasillos todo stealthy para robarse el destornillador, el otro jugador tiene que ir distrayendo a la enfermera para que él no lo vea. Tiene que ir mirando también, porque sé que puede mirar por toda la habitación, y tiene que ir diciendo, che, guarda, para quédate acá porque vos no podés ver. Entonces como que tiene ese elemento cooperativo constantemente todo el tiempo. Incluso hay veces en las que por ahí tenemos que hacer dos. Hay que combinar por ahí los botones entre los dos. Claro. Como la secuencia que es muy famosa, está en el trailer del juego, donde suben una pared,
sí,
entre los dos, como chocándose espalda con espalda. Y esa secuencia, por ejemplo, lo que tenés que hacer es como que entre los dos jugadores coordinar un quick time event, como apretar los dos al mismo momento para subir las piernas, porque si no, uno empieza a subir más rápido que el otro y después te caes. Como... claro. Y así vas haciendo un montón de cosas, desde, no sé, desde que uno en un momento se está trepando por un lado y otro entra por otro, un momento uno tiene que pescar y el otro tiene que estar, no sé, recolectando unas cosas, uno hablando con un personaje para conseguir cierta información y otro, no sé, entrando por otro lado usando la información que se consiguió. Entonces, es como recontra variado lo que vas haciendo todo el tiempo. Y nada, es una como experiencia cooperativa, está buenísimo. Jugarlo, sobre todo local, sentado, claro, en un sillón uno al lado del otro, es mejor todavía.
Es muy para eso. Se puede jugar online, sí, entonces la posibilidad está, y me imagino un montón de gente le, sí, sirve.
Y tiene, incluso si vos lo compras, no sé si, imagino que la versión de Game Pass no, pero si vos lo comprabas, tenías como una forma de invitar a un amigo sin que esa persona tenga que comprar el juego.
Claro. Eso está bueno.
No sé cómo funciona.
Un juego que sí o sí funciona con otro, obligar a dos, sí, personas a comprarlo, había una polémica ahí. Así que claro, está bien resuelto.
Sí, ahora salió el juego nuevo de este chabón.
Joseph Fares, sí.
It Takes Two se llama, también dicen que está buenísimo y también tiene este mismo,
tiene el mismo sistema, de que, sí, sí, que también me muero de ganas de jugarlo, está medio caro, lo voy a jugar cuando esté en EA Play o en algún,
sí,
sistema.
Sí, ese tiene más guita de la que tenía. Este igual se ve lindo, pero cuando vos lo estás jugando está como en un punto en el que, o sea, no llega a ser un juego indie de $2, ¿no? Pero tampoco llega a ser un triple A, o sea, es como...
Es chico, sí, es un juego chico, es un juego no larguísimo y que cada escena son más bien también chicos, como que te das cuenta,
sí,
y
son dijeron, re chiquitas.
Che,
sí,
hacemos esta escena chiquita para que quede mejor que una escena grande toda aguada, dale. Y van, sí, por ahí, está bien resuelto, Tiene varias cosas que me gustaron este juego.
Sí, la historia está muy buena, el voice acting de los dos protagonistas es buenísimo.
Sí. O sea, ¿qué es eso?
Ahí tenía que estar muy bien.
El flaco es Joseph Fares. Sí o sí. Es igual.
Puede ser que esté inspirado.
Para mí recontra el flaco es él.
Sí, es.
Por lo menos la cara.
Viendo,
por lo menos el.
Estoy viendo. Sí.
Sí, además buscá fotos viejas como de cuando salió este juego. Es.
Sí, posta que.
Yo la pasé muy bien con este juego. Me parece que.
Lo jugaste vos.
Lo jugué, sí, lo jugué.
¿Lo terminaste?
Lo terminé. El final me gustó mucho. Hace como unas cosas más sobre el final. Me mostraron mucho. No quiero decir nada, pero me levantaron.
Yo no lo terminé todavía.
Me levantaron el juego bastante. Como. Porque nada, te hace pensarlo distinto. Realmente me gustó. Me parece que nada de lo que hace igual es increíble. Como esto, bueno, no. vos escondete acá, el stealth no es increíble. Nada es muy increíble. Pero lo variado que es todo está muy bien. Sí, lo que me parece que hace muy bien es construir bien las escenas y el sentido de urgencia. Porque algo que me pasa, el gameplay, si bien va variando mucho, es del estilo de una aventura gráfica moderna de tipo un Tell Me Why, un Life is Strange, que es camino y agarro ítems y hablo con gente, básicamente.
Claro.
Y lo que me pasa con esos juegos es que me choca mucho la narrativa de lo que está pasando versus mi experiencia jugando al juego, que es quiero tocar todos los ítems a ver qué hay. Donde es como, por un lado, yo como usuario digo, quiero ver todos los secretos y hacer clic en todos los lugares que me deje. Y dentro del juego es, va a explotar el mundo, por ahí se está prendiendo fuego la casa. Entonces, como, hay una disonancia ahí que en Tell Me Why lo resuelven bastante bien por el lado de los personajes se están mudando. Entonces,
claro.
Tu tarea es ver cada objeto y entonces está un poco más cerca. Acá, por un lado, las escenas están bien construidas, me parece, narrativamente, como de che. Es por acá y nos tenemos que apurar o no, y muchas veces hay alguna mecánica que te apura o no. Y por otro lado, hay muy pocas cosas para ver también, y ítems para tocar.
Sí, para que no se trabe un jugador y el otro esté ahí pelotudeando.
Claro, no tenés muchas excusas. Aún hay chistes, hay sorpresas y hay oportunidad de pelotudeo, pero está bien resuelta hasta un punto donde hay un nivel que por ahí llegaste, por ahí no, donde hay muchas opciones para pelotudear. Y la escena está tan bien construida que te querés apurar igual. Y cuando pelotudea uno, vos decís, no, pero dale, apurémonos. Y no, pero mira esto, y está bien construido la escena hasta ese momento. Eso me parece que lo resuelve mucho mejor que otros juegos de un género similar. Y eso hizo que me quede como una experiencia linda del juego, que siento que es fácil de hacer un roleplaying del juego. Y me gustó el final, ojo con eso. Está bien, lo que pasa ya cuando llegues lo charlamos, o no, si es un secreto para la gente, pero
lo charlamos nosotros seguro.
Es un lindo juego, yo la pasé bien.
Mira, tengo acá data.
A ver.
Primero, Joseph Fares arrancó como director de cine, yo no sabía esto.
Está bien, tiene sentido.
Tiene varias películas y varios cortos.
Fuck the Oscars.
Documentales.
Sí.
Tipo dirigidos. Y el personaje, que no me acuerdo el nombre ahora, que es el alto, como dijiste vos, lo interpreta el hermano de Joseph Fares.
Ahí está.
Que yo no sé si este es su nombre artístico o es su nombre real, pero se llama Fares Fares. no estoy jodiendo. Se llama así. Se llama Fares Fares y además de ser el hermano de él, es muy parecido.
Fares Fares se llama. Está bien,
Y actuó en varias películas de Joseph.
Ahí va.
Entonces, y por eso que se ve que es como, además de ser su hermano, es como su actor.
Claro, el hermano es igual al personaje del juego. Ahí es más obvio.
Sí. Pero como es el hermano, también es parecido a él.
También entonces, es muy parecido a él, claro. Claro. Fantástico dato.
Sí, no la tenía. Me quedé con esa duda y porque me puse a volver a ver quién es el actor de voz, a ver si era el mismo Joseph Fares que lo hacía.
Sí.
Pero bueno. Bueno, sí, pero esto no es todo, Oli, porque seguimos jugando cosas.
Este va a ser un programa especial. A esta altura se habrán dado cuenta. Juan no nos va a poder acompañar en este programa. Fue atrapado por las obligaciones laborales en forma de el, para mí, peor, pero sin dudas más poderoso programa de la suite de Office. Y nada, lamentablemente está trabajando. Uy,
¿Cómo cambió el mundo Excel, no? Es como...
No, por eso, es el más útil, el más poderoso, lo detesto. Pero sé que Juan no, entonces tal vez no la esté pasando tan mal, pero sabemos que le gustaría estar grabando acá con nosotros. Esa pequeña aclaración, por eso tenemos también, como no tenemos la sección especial de Juan, tenemos un montón de juegos. Y siguiendo...
Sí, justo nos tocó una semana donde...
Tocó una semana movida, donde veníamos cerrando cosas, porque es verdad que cómo jugamos todo esto en una semana, no sé bien. Pero algunas cosas se venían construyendo desde antes.
Claro, en realidad yo el Jedi Fallen Order y el A Way Out los voy jugando desde la semana pasada.
Por eso.
Pero no los hablamos la semana pasada porque no me acuerdo de qué hablamos en la intro la
semana pasada. Estaban pasando otras cosas. Claro, Titanfall también venía a poquito, también es cortito, no sé qué. Pero una de las razones por las que terminé Titanfall más o menos rápido era porque dije, che, me parece que ya sé cuál es el próximo juego que voy a jugar. Porque después del último programa, y ahora me acuerdo que hablamos en el último programa, vos hablaste muy bien de Ratchet & Clank, que Sony lo había regalado. Cierto. Para PlayStation. Entonces, ¿qué hice? Desempolvé mi PlayStation, literalmente, agarré una servilletita, un coso, le saqué toda la tierra que tenía encima, porque se junta tierra en los cajones, eso es real.
Cosa que le suele pasar mucho a la... Mi Play también, se junta tierra, polvo a lo loco. Es como...
¿Y por qué sí? Porque es negra, muy... no sé. Yo no sé el nivel de tierra que debe tener la Xbox arriba, pero como es blanca no se ve.
Aparte,
no sé.
Es como...
Sí. Entonces...
Es como que junta mucho polvo.
La desenchufé, literalmente la desempolvé. Nada, me bajé el... ¿Cómo se llama? Ratchet & Clank. Dije, uy, qué lindo, qué bueno. Conecté la cuenta de PlayStation de mi hermano y me bajé Final Fantasy VII Remake, el juego que él me venía insistiendo desde hace bastante, jugalo, bajalo, te presto mi cuenta, jugalo, bajalo. Bueno, ya con todo listo, ¿entendés? Como tengo la Play enchufada, tengo el no sé qué, bueno.
Si no es ahora, no es nunca.
Creo que es el momento, claro, me venía haciendo la idea hace bastante, estaba en mi backlog subiendo en el ranking hace bastante, entonces digo... Estoy para un RPG hace bastante. Todo lo que hice el año pasado, desde que salió Final Fantasy VII Remake, después de 15 años, 10 años de estar anunciado, fue jugar el original. Lo charlamos en este podcast. Voy a jugar Final Fantasy VII original, porque mi plan era juego la remake y listo. Y ustedes me dijeron, no, mirá, te conviene jugar el original para experimentarlo un poco más completo. Hay cosas que cambian, cosas que no, la verdad estaría sí, bueno.
No es o sea, 100% necesario, o sea, podés jugarlo directamente.
Obviamente.
Pero tenés. Vas a tener otra perspectiva.
Hay un plus, sí. La verdad es que yo no sé cómo pretendía jugar la remake sin jugar el original, porque no puedo, no hubiera podido con mi cerebro con esas cosas. En este momento quiero estar rejugando el original a la par. Para comparar, claro. Me vi un video de qué cambió y qué no del Snyder Cut. Aun cuando no vi la original, no voy a ver el Snyder Cut, pero me pone mal saber qué cambió y qué no. Entonces, empecé Final Fantasy VII.
¿Por qué es un patch
note? Porque es un patch bueno. Es por ahí la cosa. Me puse a jugar Final Fantasy VII Remake. Había jugado la demo, entonces tampoco me moría de ansiedad de cómo se ve, cómo es el combate, porque más o menos tenía una punta de eso. Pero lo arranqué en serio, iré unas 8 o 9 horas, ¿no? Capítulo 6, ya sí. Estoy como más adentro. Y está buenísimo. Es un montón lo que tiene el nivel de expectativas que tiene este juego encima, me parece. Es como que siento que tiene... 15 años de expectativas, 25 años de expectativas, o 20 desde que salió el del Final Fantasy VII original.
Es el remake del que para muchos es el mejor juego de la historia, entonces es como...
Por eso, es un Final Fantasy que, ya lo dijimos varias veces, no es mi Final Fantasy, pero que es, si no es el mejor de la historia, es el que lo hacen pelear por el puesto del mejor de la historia en cada discusión.
Sí, es este o el 6.
Es este. Bueno, y algo que tiene el Final Fantasy VII que me di cuenta cuando jugaba el original, que es que me parece que el Final Fantasy VII original es el último Final Fantasy que apela a la imaginación cómo hacían los Final Fantasy 2D, que es, che, acá sí. tenés esta representación de los personajes en chiquito de lejos, de cerca te los vamos a, en los combates se ven un poquito más altos, pero el personaje te lo vas a imaginar, no es lo que está pasando.
Sí, es lo que estás viendo ahí es una abstracción.
Claro, y en Final Fantasy VII, por más que es el primer Final Fantasy 3D, está todavía en ese mundo. En el mundo de sí. imagínate cómo sería esto completo, y eso te das cuenta cuando en las peleas los personajes son más altos, en las cinemáticas tienen todavía más detalle. Es muy de la época, pero siento que a partir de Final Fantasy 8 y 9 ya sí. están más asentados sí, sí, en 8, lo que son.
Sí. En el 8 el modelo de Squall es el modelo de Squall. No sé si es el mismo en las peleas que en el mundo, pero tiene las mismas proporciones.
En, claro, ya que tenga las mismas proporciones, siento que hay un cambio ahí en la decisión, que tipo en la cinemática sigue siendo mejor que en el gameplay. Pero igual sí, siento obvio. Que hay una entrega.
Es el mismo personaje.
¿Sabes? Es el mismo que personaje, yo, sí. que me parece que no es lo que pasa en Final Fantasy VII, entonces... Si bien el lore del Final Fantasy VII se fue construyendo después con otros juegos y con Advent Children y con Smash y con donde sea, ya vimos un Cloud más formado, igual siento que sí. este juego está compitiendo con llenar esa imaginación, ¿entendés? De ese momento, me parece que es un montón eso que tiene que hacer. Sí. Después un juego que se viene anunciando hace 10 años y que en realidad la gente lo está esperando hace 15, desde esa presentación demo técnica de PlayStation 3, que dijeron, te juro que esto no es un juego, y la gente dijo, me chupa un huevo, hacelo.
No me puedes mostrar esto.
Usted se tiene que arrepentir de arrancar este E3 así.
Sí, no, ya está, no me puedes mostrar esto.
No me puedes mostrar esto, porque ¿qué pasó? En una E3D, no me acuerdo el año.
2005, 4, por ahí.
2005, sí, presentaron una demo técnica de PlayStation 3, que era el principio de Final Fantasy VII. Dale, y se veía re bien. Dale, no podés hacer esto.
Sí, sí, con el modelo de Cloud a lo Advent Children.
Claro. ¿Viste? Y lo comparaba con... Yo creía que había salido también el año pasado, pero salió el 2019, no 2020, pero es parecido... Sí. La remake.
Muy flashero.
Sí.
Perdón, sí, sí. No, no, sí, sí.
No, digo que lo comparaba con la remake de Resident Evil 2. Resident Evil 2 es un juego del 98, cuando Final Fantasy VII es del 97, y que salió un año antes que Final Fantasy VII Remake. Entonces siento que hay una distancia parecida, pero siento que Resident Evil 2 no tiene el peso encima que tiene Final Fantasy VII Remake. ¿Es por ahí el mejor Resident Evil? Sí, para mucha gente, y si no está a esa altura. ¿Es uno de los buenos juegos de la época del Final Fantasy VII? Sí. Pero siento que era un juego que tiene que ver con esto de la imaginación, que ya estaba plantado bastante bien.
Sí, para mí es eso. Es como que el Final Fantasy VII es como que todo el mundo siempre quedó como la sensación de eso de... Quiero jugar al... Siento que esto visualmente puede ser mejor. En cambio con el Resident Evil 2 es como que... si bien es viejo, vos lo jugás. Si es viejo es como... Nada, sentís que estás jugando lo que...
Lo mejor que podían hacer y que estaba bien, claro. Y la remake actualiza eso, actualiza los controles, moderniza, se ve bárbara. Pero siento que no tiene el peso histórico que tiene Final Fantasy VII Remake.
Sí, porque... Y también lo que tiene es que yo hoy en día, digo, lo veo mucho más posible mandar a alguien a jugar a Resident Evil 2 original y que lo disfrute y lo... O sea, un centennial, vamos a ver.
Sí.
Y que lo disfrute y que pueda entrar... visualmente al juego, pero el Final Fantasy VII es algo que desde hace años ya que pasa eso, que hay mucha gente que no lo puede jugar porque no pueden tolerar cómo se ve.
No sé, porque es verdad que es difícil tolerar cómo se ve, o alguien que no está acostumbrado, que no está predispuesto, puede tolerar cómo se ve, porque es lo que me pasó a mí cuando lo traté de jugar hace un montón. Después de haber jugado el 8, yo jugaba el 7 y decía, dale, ¿entendés? Como hace un montón de tiempo. Yo traté de jugar el Final Fantasy VII 3 o 4 veces. Entonces cuando empecé a jugarlo y tuve que hacer la bombing mission del principio, que es poner una bomba en un reactor, dije, esto lo hice muchísimas veces. Y muchas de esas veces dije, esta es la última vez que hago esto. Pero el control de los Resident Evil originales son mucho más duros que el control del Final Fantasy VII original en cuanto a gameplay.
No, es que eso es lo que le digo yo a todo el mundo. El Final Fantasy original, en cuanto te acostumbras, porque ni siquiera es que es malo visualmente, te tenés que acostumbrar porque es distinto.
Te tenés que acostumbrar que es distinto y tenés que aceptar esta parte de la imaginación.
Sí, pero una vez que superas eso, porque es un juego que se a nivel gameplay y a nivel ritmo.
Sí, 100%.
Se recontrabanca.
100%. No. Yo lo jugué el año pasado y la pasé muy bien. Así,
no como, se siente ni duro, ni no, viejo, no, ni
espectacular,
nada.
Me costó el movimiento, es en 4 direcciones en vez de 8. Y algunos fondos son medio difusos y te perdés. Tipo, como para marcarte el punto que envejeció mal. Sí. Está perfecto el juego, la historia, el ritmo, buenísimo todo. Resident Evil 2, hoy los controles tanques, sí, hay que hacerme, me imagino, un esfuerzo más grande para jugarlo. Sí, sí. Entonces pensaba como un montón en esto, en, bueno, este es esa promesa, es ese juego hecho completo y al mismo tiempo es el juego que va a venir en una cantidad indefinida de capítulos, ¿no? Es esta promesa de Final Fantasy VII Remake, es solo la parte de Midgard de Final Fantasy VII, es solo la parte del principio. Y es la parte que las últimas veces que jugué el Final Fantasy VII, sobre todo la última que lo terminé, es la parte que yo quiero que pase rápido, porque yo ya sé que el juego después se abre y es gigante. Entonces la última vez que lo jugué, estaba pensando todo el tiempo, bueno, dale, esta parte de Midgard igual no me importa, quiero que pase esto. Y acá es, no, esto me tiene que importar porque esto es todo el juego.
Sí, igual está expandido hasta un nivel ridículo.
Está todo expandido a un nivel ridículo y esa es la otra duda misterio, que es cómo expandieron esto. Y algo que me pasó en las primeras horas del juego, que entiendo que un poco es a propósito, y veremos cómo sigue evolucionando, porque todavía estoy 8 horas de juego, está empezando, estoy ahora creo que en el primer, una especie de dungeon de verdad, como está empezando recién ahora el juego. Pero algo que te encontrás en las primeras horas, cuando empezás a ver cambios entre el original y este, es hay sidequests modernos.
Sí, y toman inspiración de otra gran saga que estuviste jugando últimamente también, Uli.
Que Yakuza.
Sí.
Sí, pero tienen, o sea...
¿Sentís que es re Yakuza las sidequests de este juego?
No sé si las sidequests, por lo menos no las que jugué hasta ahora, pero sí el mundo, que es tipo, tengo un pueblito más o menos grande, más o menos chico, y te piden cosas acá adentro, y hay un mapa, como me pareció muy Yakuza todo eso.
Sí, pero las cosas que te piden son boludeces, pero boludeces bien, viste, como el juego sabiendo que son boludeces las que te está pidiendo.
Claro.
Y hay chistes y son graciosas. Sí,
al principio me parece que hay mucho énfasis en que son realmente boludeces, como que te hacen juntar los gatos y Cloud mismo dice, qué boludez esto. Y lo primero que pensaba es, el Final Fantasy VII original tenía sidequests. Eran otro universo de sidequests. Las sidequests del Final Fantasy VII original eran conseguir a Vincent. Era completar no sé qué en Cosmo Canyon, ¿entendés? Como eran unos secretos que siento que eran las sidequests que tenía el Final Fantasy VII original eran como las sidequests que valoramos de Cyberpunk cuando decimos las sidequests de este juego sí que son completas, y es contenido que podría ser principal pero es opcional.
Claro. Pasa que también era otra estructura, ¿viste? Como gran, como si vos, más que sidequests, son secretos, ¿viste? Como que no tenés ningún indicio que tenés que hacer eso.
No, pero ni...
Salvo que vayas a buscar
siquiera
una guía.
Ni siquiera son tan secretos. Es llegar a la ciudad de Yuffie y encontrar que alguien te dice, che, hagamos esto, y seguirlo. No es tan secreto, pero es una porción de contenido importante, eso digo, es... Tiene sus propias cinemáticas, tienes una recompensa importante, no es un checklist. Que la sidequest moderna es un checklist.
Sí.
Es mataste de ratas 1 de 3. Y el otro por ahí eran 3 ratas también, pero era. Te metían un poquito más en la historia con cosas que se notaba menos la diferencia entre principal y secundario. También los juegos modernos están mucho más ordenados, Final Fantasy VII original. Hay un momento para, sobre todo cuando estás haciendo sidequests, que necesitas una guía y donde es muy difuso qué es principal y qué no.
Sí.
Pero había un valor ahí. Acá todavía me estoy como que veo mucho esa diferencia y digo, esto es.
Sí.
Esto es agregado y esto no. Me imagino que igual me voy encariñando. La estoy pasando bien con el juego. Estoy hablando de este punto, pero el resto está espectacular. Me encanta cómo se ve. aunque tengo algunos problemas con la cámara, siento que la cámara está demasiado enamorada de Cloud y de cómo se ve el juego.
La podés alejar desde las opciones, ¿eh?
Mi hermano me dijo lo mismo, la alejé un poco y es mejor.
Yo la alejé, para mí también tendría que estar más lejos todavía.
Sí.
Pero la que viene por defecto es injugable, así.
No, claro, no. Es mucho. Entiendo que es, mirá lo que es esta espada, mirá cómo se ven las materias que pusiste en la espada, como hace todo eso y está bien, pero había un momento que yo estaba hablando con Barrett y no podía enfocar a Barrett, era es la nuca de Claudio, nada. Y digo, che, estoy hablando con alguien, un sí, poco de compromiso.
El sistema de pelea es buenísimo.
El sistema de pelea es muy bueno.
Está muy bien, muy bien resuelto.
Y está muy bien el juego, siento que está muy bien el presupuesto del juego, no sé cómo, digo, se ve caro.
Sí, sí, se ve la guita que está
invertida. Se ve la guita que tiene y es lindo ver un juego de mucha guita un rato. Sí. La estoy pasando bien en el sentido. Vamos a ver cómo sigue, pero digo, estoy bien. Tengo muchas ganas de jugar Final Fantasy VII a la par, por lo menos en la parte de Midgar.
Puedes verte todos los videos de Tim Rogers.
Y esa es la recomendación que me hizo mi hermano, me parece fantástico. Tim Rogers tradujo del japonés al inglés. No sé si todo el juego, pero casi todo el juego.
Sí, todo el juego. Ojo, son como 40 videos.
Es un sacado de mierda, pero me parece una forma interesante de revivir un juego que ya jugué y que solamente quiero ver unas diferencias.
Sí, sí, es como un video muy... Son muy zarpados porque es como que el chaval lo que hace es lo va jugando en japonés, pero se frena un montón, ¿eh? Tipo,
Te lo traduce todo. Te explica la traducción.
Claro, te con notas. Te dice, Cloud usa esta expresión y esta expresión se usa así porque... Sarasa, y esto revela que la personalidad de Cloud es más por este lado. Y bueno,
claro, no es una traducción literal.
Claro, porque... es que te va leyendo el juego.
No, te dice, tampoco tiene una solución. Te dice, y una buena solución hubiera sido decir esto, pero también habría que haber agregado esta información que es difícil de explicar acá. Es muy interesante. Puede que sea un contenido próximo. Y la otra cosa que me llevó a jugar Final Fantasy VII Remake es la cantidad de contenido que se me abre una vez que lo termine, como la review de Tim Rogers
sí.
Y otros videos y otras discusiones que tengo como pendientes. Entonces la estoy pasando muy bien, me estoy amigando con la Play, con este juego.
Es que a veces viste que uno hace esas cosas, a veces, por ejemplo, que yo me vi el Snyder Cut.
Sí.
Y un amigo, sabiendo que no me iba a gustar.
Claro.
Y un amigo me dice, ¿por qué te hiciste eso? Y yo digo, porque sabía que eran 4 horas de pasarla mal, pero que después me va a dar muchas horas de diversión discutiéndolo.
Claro, con gente. Sí, me abre una puerta de un montón de contenido y un montón de discusiones. Sí, sí. Eso. Claro,
que me voy a divertir más haciendo
eso. Sí, sí. No estoy jugando Final Fantasy VII Remake por eso, pero es algo muy importante.
Es un plus.
Sí, es un plus, sí, que tengo presente todo el tiempo. Además de que mi hermano lo jugó, le encantó, entonces le voy charlando parte a parte, eso está bueno. Y nada, eso es Final Fantasy VII Remake hasta ahora. Uh-huh. Pero para que no se asusten, esto es El Cerebro de la Bestia. Hablamos de juegos de Nintendo y no dejé Hollow Knight todavía.
Está bien.
Muy de a poquito seguí avanzando para procurar que no lo haya dejado en un lugar donde me trabé. Y también vi en los comentarios y en tweets que nos acercaron que mucha gente le pasó lo mismo con Hollow Knight. Lo compró porque era barato, porque le dijeron que era bueno y después lo dejó.
Estaba tan barato que uno tiene el miedo de decir como... No, mirá si lo aumentan mañana, entonces te lo compras.
Claro, pero sí, todos me dijeron que era bueno, está barato, ¿por qué no voy a gastar esos 80 pesos? Y después tenés un peso en la conciencia de que no estás jugando Hollow Knight. Lo estoy avanzando de a poquito, como que todavía sé a dónde ir, todavía no perdí el... Porque un Metroidvania como Hollow Knight, que donde la historia no está en primer plano, donde todo es medio gris... Donde los marcadores en el mapa los tenés que comprar y poner vos. Que consejo que vos diste y yo hice esta semana. Es muy fácil dejarlo y no retomarlo nunca jamás. Era lo que me había pasado. Y vi ese miedo ahora mientras jugaba Titanfall y dije... No, voy a avanzar un poquito, lo voy a mantener vivo. Pero me gustó un comentario no sé si lo dejaron en YouTube o en Twitter también, un oyente del programa que dijo, me pasó lo mismo, por eso no recomiendo Hollow Knight. Cómprenlo solo si tienen muchas ganas de jugarlo. Y es verdad, cuando tengas ganas de jugarlo, el juego te va a estar esperando.
Para que no esté, para que no esté ahí torturándote hasta el fin de los días.
Claro. Pero nada, sigue ahí, todavía no lo dejé. Si ustedes lo dejaron, no sientan culpa tampoco, ¿no? Hay que dejar juegos, la tesis de Gio y todo esto. El juego que tengo ganas de jugar, pero que también dejaré instantáneamente, y que además no sé bien cómo es, la verdad. Y vi trailers. Y traté de vi un streaming de este juego un poquito. Aún así no termino de entender cómo es, pero vos estuviste jugando. Es Genesis Noir.
Sí. Para seguir hablando de juegos de Switch.
Juegos de, ¿no?, Switch, mirá. Juegos de Nintendo Switch, mira, en un podcast de Nintendo.
Dos juegos de
Nintendo. Mirá.
Sí, Genesis Noir es este juego indie, que en realidad yo lo estoy jugando en Game Pass.
Bueno.
Hay que mentirle a la gente que salió día 1 en Game Pass, pero también está en Nintendo Switch, así que lo pueden jugar ahí como buenos nintenderos, no como nosotros. Que es un juego muy difícil de explicar como lo que es. Porque es de esos juegos que es un point and click, si querés decirlo de una manera. Pero no tanto, porque hay escenas que no son point and click, pero la mayoría del tiempo el juego sí es point and click.
Entonces, okay.
Pero no, es de esos juegos que entran en la categoría de historia interactiva, más que nada, ¿no?
Historia interactiva.
Sí. Lo que llama la atención, o sea, el principal argumento de venta de este juego es que se ve increíble. El arte de este juego no se puede creer. Toda la estética es un mundo como si fuera un pizarrón dibujado con tiza encima.
El blanco sobre todos negro.
Sí, pero los blancos, las líneas blancas son tipo tiza, ¿viste? Porque es como, claro, tienen como unas arruguitas, ¿no? Sí. No son líneas fijas.
Claro, planas. Unos vectores mágicos, ¿no?
Sí, no. Tienen como una texturita y cada tanto hay toques de dorado también sobre, además de, claro, blanco.
Si hay que sumar un color es el dorado.
Sí, son esos tres colores nomás. Y luz. Y tonos de luz, tipo de iluminación.
Claro, hay unos
grises. Con distinto... sí, con distinta luz. Pero bueno, cuestión es que todo se ve como así, los personajes son todos como planos, es como que todo el tiempo estás diciendo, ¿esto será un modelo 3D con el mejor cel shade de la vida? ¿O es una animación 2D? Es como, no sé, está todo el tiempo jugando con las perspectivas y con las cosas visuales. Y con todo el mundo del cine noir, ¿no? Que es este cine de detectives de los años 20 a 40. Y el jazz, ¿no? Obviamente como esta estética lo indica. Toda la banda sonora es todo jazz. Con mucho lo que sería free jazz, con mucho jazz de improvisación, mucha batería, ¿viste? Muy a lo... Si jugaron hace poco el Ape Out.
Ape Out, sí.
Sí, como ese tono de batería así, tipo dándole bien sacado, mucha trompeta, mucho saxo. Y lo que nos cuenta... El juego es un juego con una historia muy abstracta. No tiene diálogo el juego, sino claro, que todo nos lo va mostrando. O sea, todo lo vamos viendo mientras va sucediendo. Yo
estaba esperando que gráficamente sea abstracto, pero me digas la historia es muy clara, pero no.
No, la historia es clara.
Está bien.
Es clara, pero te lo va contando de forma sin diálogo.
Ok.
Lo único que hay de idioma, de lenguaje, es cada tanto, cuando vos hay determinados ítems o determinadas cosas que examinás y tienen como una línea de descripción, pero chiquita, onda, no sé, hay un anillo, lo examinás y te dice un anillo de tiempos mejores, fin.
Claro, está bien, porque no. Uno de los miedos que me da con este tipo de juegos, no sé este tipo de juegos, pero digo, experiencias indie, más narrativas, más fantásticas, leer, mágicas, es, no estoy para un juego de leer. Entiendo este que puede estar buenísimo, pero me hace juego, muy bien que me digas que no hay que leer y hay que dibujar.
Este juego es cero leer. Lo único que hay que leer, y si querés no lo lees, es como... Antes de cada capítulo, el juego está dividido en capítulos. Cada capítulo se presenta con un texto que es como una descripción de la una situación de la creación del universo a partir del Big Bang.
Ok.
Como que el primer texto te dice el Big Bang, tipo en el primer segundo del Big Bang, y charaza, como cuenta como eso.
Claro.
El segundo texto te dice, bueno, y la vida se empieza, qué sé yo, pero
sí, sí, está muy bien.
Es como más una cuestión más abstracta y poética y no va directo a la historia del juego en sí.
Claro.
Es más como para enmarcar el tono de lo que se está queriendo contar. La historia del juego en sí se cuenta solamente a través de las visuales. Y básicamente lo que nos muestra, nosotros somos un personaje que es un vendedor de relojes, vende relojes en la calle. Y parece que le va medio mal también, como que es medio pobre, y viviendo en un departamentucho en una torre de un reloj. Y parece como que él, porque el tiempo en sí es como un tema bastante general de la historia de este juego, el concepto del tiempo. Y parece que él está en pareja o es el amante o tiene una, algún tipo de relación con una cantante de una banda de jazz.
Sí.
Entonces arranca el juego, es un par de escenitas que tocas cosas, tipo como para acostumbrarte a cómo se juega y cómo controlas los botones. Y la llama por teléfono a la mina, vas al departamento de ella y cuando llegas te encontrás con que hay un chabón. Te encuentras con que la puerta está rota, perdón, y con que hay un chabón adentro que le está disparando un tiro. Y le dispara. Y en ese momento es como que el mundo se congela. Y como que toda la historia del juego empieza a transcurrir en esa habitación con el tiempo congelado. O sea, con el chabón disparando, la bala viajando en el aire. Y por eso es como medio... todo este concepto de Big Bang, como que el universo se creó, viste, en un segundo, y como que todo juega con eso. Nice. Justamente tiene una estética todo algo como espacial, y lo que vos vas pasando son como distintas situaciones que son como o pensamientos o sueños o recuerdos del personaje dividido a través de estos capítulos, donde el juego se juega de un montón de maneras. Al igual que A Way Out, es como que vas pasando por distintos escenarios o situaciones que cada una se juega de una manera distinta. Por ejemplo, el primer capítulo nosotros lo controlamos al personaje con el stick y estamos en un lugar que se ve como una cámara medio isométrica, y lo que vamos haciendo, vamos encontrando como semillas, unas semillas que las semillas blancas, crece un árbol que absorbe la energía, los rayos de energía blanca. Y después las semillas negras absorben los rayos de energía negra. Entonces es como medio... tenés que ir como encontrando estas semillas para poder ir desbloqueando los distintos lugares de este mapa y poder avanzar. Y cada vez que encontrás un árbol, cada vez que plantás una semilla en los lugares concretos que debes estar, hay como una especie de minijuego o secuencia para que ese árbol crezca. Como por ejemplo una flor que hay que arrancarle los pétalos. Yo imagino que este juego fue repensado para celular.
Claro.
Como que para mí la versión principal debe ser la de Apple.
¿Salió?
La de iPhone. Me parece que sí está en celular.
A ver, estoy buscando.
Estoy muy seguro que sí. Sí, está para... Ah, dice macOS.
Claro, no salió para celulares. Salió ayer para Windows, Mac, Xbox y Nintendo Switch.
Qué raro, porque yo sentía que este juego estaba repensado como para ser táctil.
Sí, porque sí, es que parece ese estilo de juego.
Tenés mucho de mover el puntero, elegir algo y arrastrar, viste, el botón.
Claro.
O hacer como movimientos que están como muy pesados. Y esto sí, es re para hacerlo con el dedo.
Arrastrar y ¿viste? Tocar, sí, es verdad.
Sí, pero no. Entonces, el juego como que al principio es mucho... da la sensación de ser esto como juego donde... medio experimentar, que vas tocando y vas haciendo las acciones que el juego está diciendo y pasan cosas... que son visualmente espectaculares, porque es todo espectacular. Todas las imágenes son todas re creativas y re distintas, y es como que todo el tiempo va cambiando. Y la historia es como... es muy interesante cómo está contada, como muy intrigante, y a la vez se va desarrollando más. O sea, vos, el segundo capítulo, por ejemplo, ves, descubrís como la identidad de quién es este chabón que le está disparando a la mina, y medio que por qué también.
Claro.
Y de vuelta, todo sin diálogo.
Fantástico.
Solo por lo que vas viendo. Y entonces como que de a poco vas desenvolviendo toda esta historia. Pero después, más adelante, también empieza a tener puzzles el juego. Por ejemplo, el segundo capítulo hay unos puzzles que son de... estás como en una especie de galaxia flotando. y tienes unos puzzles que tenés como que unir unas constelaciones, tipo seleccionando la estrella y arrastrando, que los primeros dos vos decís, ah, listo, esto, uno de las cosas así, y pasan cosas como al principio, ¿viste? Como, no lo tengo que pensar.
Claro.
Pero de repente llegás a uno que hay que pensarlo, porque si no lo pensás, no lo puedes hacer. Tipo, como,
claro.
Te quedás y decís, che, ¿qué onda? ¿Por qué no puedo pasar esto? ¿Qué tengo que hacer?
Claro, no
y,
estás pensando.
Claro, y de repente te das cuenta que decís, ah, no, tengo que mover este primero hasta acá, porque si no, no llega el rayo de luz.
Claro, no, no, sí, por ahí no es difícil, pero no lo puedes hacer como, ah, tocando de entrada.
Sí. Y después, por ejemplo, no sé, hay otro puzzle en un momento que es como unos, de vuelta, súper abstracto, hay como unos bichitos formados por distintas partes, como si fueran mecanos.
Sí.
Digo, no sé, es un círculo, un cuadrado y una forma como de estrella. Y están como esos bichitos ahí, y hay otro bichito amarillo que es como que lo llama como para aparearse. Y vos lo que tenés que hacer es crear un bicho eligiendo esas partes, que dependiendo del orden que vos le pongas las partes a ese bicho, el bicho como que se comporta de una manera distinta, ¿no? Se mueve de determinada manera. Entonces tenés que encontrar el orden correcto de cómo armás ese bicho para que el bicho se pueda mover y pueda llegar hasta donde está el otro. Y está bueno porque no hay ningún tutorial ni nada. Es como que te das cuenta toqueteando y vas viendo, vas diciendo, ah, esto funciona así. Y así con todos los pases del juego. Como que llegas a un lugar, moves el puntero por todos lados, ves qué cosa es interactiva, qué no. Tocas algo, ves lo que pasa y decís, ah, entonces tengo que tocar esto y después esto otro. Y es como todo muy orgánico, como se va desarrollando. Y el juego es básicamente eso, es como un juego de puzzles, point and click y barra historia interactiva. Pero es súper creativo, visualmente espectacular. Y que es de estos juegos como que le sacan 100% el provecho al medio, ¿no? Como que está. Es una historia que solamente se puede contar de esta forma en un videojuego.
Claro.
Sí. No podría ser ni una película, ni un libro, ni un corto, ni nada.
No, y a medida que lo vas explicando, o sea, vos me lo estás explicando, yo estoy viendo un gameplay en este momento, aún así siento que no lo voy a entender del todo hasta que no lo juegue.
Sí, pues sí, es que lo tenés que jugar, y además, como lo que digo, es un juego que cada pase o cada situación es distinta.
Claro.
No tiene un gameplay fijo, o sea, no es que es un gameplay fijo. Vos lo único fijo que tenés es que mueves un puntero, claro. Nada más.
Está bien.
Pero el puntero depende en qué lugar, en cada situación hace cosas distintas. Por ahí estás en un lugar donde pinta, por ejemplo, el escenario, y tienes que ir pintando unos edificios. O estás en otro lugar donde es tu mano, representa tu mano, y tienes que golpear una puerta. O como te dije antes, tienes que unir estrellas, viste, para formar una constelación. Es como, depende de donde estás, hace cosas distintas.
Bien. Me da muchas ganas. Y además con todo lo que es Game Pass, sé que lo tengo a mano, creo que ya lo dejé instalando.
Sí, pesa re poco, yo no lo jugué todavía, no lo terminé todavía, pero tiene pinta de ser un juego de 5 o 6 horas, no debe ser.
Claro.
No sé si menos, a ver.
How long to beat? O sea, hay 4 personas nada más que hicieron esta encuesta. Entonces
porque salió ayer el juego.
Porque el juego salió ayer, también este es otro de los lindos que es día 1 en Game Pass. Entonces lo podés jugar ahora, cuando están jugando todo, es lindo. 4 horas, dicen la gente acá.
Sí, yo jugué 2 horas de este juego.
Está bien, vas por la mitad. Es buena duración para un juego de este estilo, me parece también.
Sí, por eso, me parece que está re bien.
Lo voy a estar jugando. Hay un juego que salió ayer, viernes, que no es Genesis Noir, que es el que mucha gente está esperando que hablemos, me parece.
Sí, pero salió ayer... Todavía no probamos más que la demo y nuestras copias físicas todavía no llegaron, Uli.
Claro, ¿qué está pasando? Ayer no solo salió Genesis Noir, sino que salió Monster Hunter Rise, esta versión de Monster Hunter para exclusivo de Nintendo Switch, que se ve bárbaro, que está buenísimo, no sé qué. Ya jugamos la demo, probablemente ustedes también, y lo charlamos. Pero que en la Store Argentina salió más caro. La Store Argentina... de Nintendo Switch tiene precios localizados, no increíbles, pero localizados. Entonces te permite jugar un Hollow Knight a 180 pesos, por ejemplo, y te permite que
ese sí entra en increíble.
¿Cómo?
ese entran increíble, digo.
Claro. Y permite que ponele los juegos de los first party de Nintendo, que en general están $60 y que no suelen tener ofertas, ahí los conseguís a $4,250. Es un montón de plata, igual sí. Pero,
claro, pero son $40, creo.
Son, no son 40, 60. $50, claro, te cuenta impuestos, pero si lo compras con en dólares en el eShop estadounidense también vas a tener esos impuestos. Entonces, terminan saliendo un poco más baratos los juegos, sobre todo los grandes. ¿Qué pasó? Estábamos esperando que salga Monster Hunter Rise ahí, que lo pongan. No lo ponían. Cuando lo pusieron, ese mismo viernes, lo pusieron a $60.
Sí, a 6,000 y pico de pesos.
Claro, 6,000 y pico de pesos que, con impuestos y todo, te terminan saliendo como 8,000 pesos, 8,500 pesos.
¿Qué es lo que sale comprarlo en físico?
Claro. Entonces llegamos a esa situación. Yo dije, bueno, voy a esperar, voy a tratar de conseguirlo en físico, a ver a cuánto lo consigo. Igual lo tenemos en la cuenta del Cerebro de la Bestia, lo estuvimos viendo un poquito, pero como también la demo ya la jugamos, ya sabemos cómo viene. Yo estuve viendo un poquito del principio, tipo el Hub World, la ciudad donde está, se ve increíble. Me muero de ganas de entrar. Estuve viendo el tema de customizar el personaje, customizar tu gato, customizar tu perro. Es un juego que me doy cuenta que voy a estar jugando durante mucho tiempo. No es.
Sí, Uri, para mí a vos te perdemos, con este juego. No, es tu nuevo Warframe.
Ojalá fue un nuevo Warframe, porque extraño mucho Warframe. Pero digo, es un juego que la semana que viene probablemente tengamos un poco más de data, pero siento que es un juego que nos va a acompañar de acá a un rato largo.
Sí, igual la semana que viene le vamos a dedicar toda la intro a este juego, seguramente.
Si ya salvo lo jugamos que, la semana que viene,
salvo claro, que de repente, no sé, se muera Miyamoto.
Haya un. O si sí, sale el nuevo Zelda, o las copias físicas nuestras no llegan. Pero digo, quédense tranquilos que cobertura de Monster Hunter Rise va a haber un montón. Siento que va a ser un tema para largo, eso. Pero va a ir llegando a poco. Va llegando a poco, todavía no tenemos más que la demo encima. También es eso.
Así que bueno, llegamos entonces, Uli, acá sí, con esto terminamos toda nuestra maratón de juegos.
Con esto terminamos nuestra maratón de juegos, este programa especial, raro, distinto, donde Juan nos acompañó, donde no teníamos sección, pero donde tuvimos de casualidad un montón de juegos para traerle, entonces tuvimos como este repaso. Díganos en los comentarios, me gustaría, ¿no? Como, me gustó la maratón de juegos, no me gustó tanto, hablen más de tal otro juego, como sus recomendaciones, y a mí me gustaría saber qué sección le gusta. No es una competencia de me gusta más la sección de Afro, me gusta más la sección de Juan, pero ¿qué les gusta a ustedes? ¿Me gusta la intro larga? ¿Me gusta la intro corta? Esos comentarios siempre son apreciados. Me parece que estamos para hacer una pequeña bienvenida y leer unos amigafros, ¿no?
A pleno.
Así que después de esta hora 47 de montón de juegos, sean todos bienvenidos al episodio número 192 de
El Cerebro de la Bestia.
Bienvenidos ahora sí, después de una hora y media de charlar un montón de juegos. Bienvenido, Afro, a este episodio 192. ¿Cómo estás?
Hola, Uli. ¿Todo bien, vos?
Muy bien. Acá contento. También le mandamos un saludo a Juan desde la Tierra de los Excels, que nos va a estar acompañando recién el programa que viene. Y también le mandamos un saludo a toda la gente que se acercó. A toda la gente que se asomó, que hizo el esfuerzo de comentar en el episodio anterior, con la esperanza de convertirse en un amigafro.
Así es, toda la gente que deja comentarios en el episodio de YouTube, en nuestra hermosa caja de comentarios. Y tenemos un montón de comentarios, como viene siendo normal en las últimas ediciones.
Hermoso.
Así que voy a leer algunos. Por ejemplo, el primero lo voy a leer y lo voy a responder yo, aunque la pregunta sea para vos.
Ok.
Uli, porque te están...
Confío.
Juan Rucaut, que no es Rucauf, suena parecido.
No es el de la zapatilla.
Pero no es... Sí. Que te pregunta, Uli, si leíste la carta de Animal Crossing. Y lo para responder eso lo voy a reenviar a un podcast muy escuchado de Spotify.
Es verdad, donde... es verdad que hice ese crossover y leí la carta que me llegó de Animal Crossing en el futuro podcast, el otro podcast que tengo con Ramita Gram. Se las puedo leer a ustedes si quieren, hace falta.
Si la tenés ahí, léela. Si no.
Me parece que la tengo acá. Dame un segundo. Igual era una carta muy chiquita. Que. Mira, la tengo acá. Así que se las puedo leer a ustedes para que se queden tranquilos. Para que no hagamos este enganche horrendo donde se tienen que ir a otro lado. Pero, querido Uli del futuro. Dice mi carta que tiene una temática de otoño. Porque era el tema especial del año pasado. Esta es una carta que me mandé a mí mismo en el futuro en Animal Crossing cuando lo empecé a jugar. Dice, día 2 de cuarentena total obligatoria. Espero que estés bien en el futuro. Acá hay muchos vivos de Instagram y hacemos lo que podemos desde casa. Cuídate y disfruta salir afuera. Carita feliz desde Uli del pasado. Y me mandé un gorro de explorador muy feo. Pero entiendo que eran los ítems que yo tenía en ese momento y que a Luli del pasado le pareció bien esto.
Y que era lo que había.
Era muy lo que había, estamos hablando de Animal Crossing día 2, esto. O claro. Día 1 probablemente, una de mis primeras cartas. Podría mandarme otra carta ahora al futuro porque me gustó vivir todo este año diciendo... Sí. En un año me va a llegar una carta de Animal Crossing. Y me obligó a volver al juego. Así que lo vamos a hacer.
Después me voy a mandar una carta.
Es verdad.
Bueno, Jaime H. que nos deja también... hay varios comentarios hablando de Ratchet & Clank.
Bien, mira, vi una
figura. Voy a unificar el comentario de Jaime H. con el de Plastici Wanderer. Que Jaime H. nos dice que se compró la Ratchet & Clank Collection para PlayStation 3. Y que lo estuvieron jugando sus hijos y que a él no le gustó mucho.
Bueno.
Pero que dice que él cuando jugó el 1 de Play 2 tenía una historia distinta a la que conté yo en el juego.
Ok.
Y yo no puedo responder esa pregunta porque no lo jugué, el original. Y Plastic Wonder es el fan de Ratchet & Clank.
Existe.
Y nos dice que... Sí, dice que no solamente tiene... hay varios fans de Ratchet & Clank. Pero sí, él es uno, él nos dice que, nos explica cómo es la versión de PlayStation 3. Dice, no solo tiene juegos de Ratchet & Clank, sino es la que tiene más juegos de Ratchet & Clank. Tiene 4 juegos principales. Dice, el primero de estos es el Tools of Destruction, que fue el lanzamiento de PlayStation 3. Y en ese entonces ya se ganaba el título de FUA, como jugar una película de Pixar. Y dos spin-offs. Uno pensado para jugar de A4 y otro medio, si mal no recuerdo, un híbrido entre Tower Defense y juego de acción. Y las remasterizaciones HD de los 4 juegos de Play 2. O sea, hay 800 Ratchet & Clank.
Está bien, había un buen fan ahí.
Sí. Y después me dice que vale la pena volver a jugar al 1 original de Play 2. Porque la remake le cambia bastante del tono de la historia. Y como que cambia. Dice que primero que hay niveles que son distintos, situaciones que no están. Que tiene más niveles el original. Y que... la personalidad de Ratchet era más tipo skater dude, sarcástico, que quería arreglar su nave para viajar por el espacio. Y gran parte del juego, él y Clank se llevan como una pareja dispareja que recién a 3/4 del juego afianza su amistad. Además de que la historia contiene muchas más parodias de corporaciones y consumismo, cosa que está presente también en el 2 y en Deadlock, el cuarto de la saga que tiene un enfoque mucho más en el combate de armas y vehículos. Así que bueno, muchas gracias por esta...
Mira.
Entonces, gracias Plastic Wonder por esta clase de Ratchet & Clank. Sabíamos que tenía que haber fans de Ratchet & Clank.
Tenían que estar en algún lado, sí.
Sí. Sergi Ledesma nos dice que a mitad de la cuarentena se tomó la decisión de ponerse a escuchar el podcast desde el piloto y hoy finalmente se puso al día y no se arrepiente de nada.
¿Se dice puso al día o lo reescuchó?
Hoy.
¿Entendés cómo? Digo, ¿ya lo había escuchado o dijo, nunca escuché desde el principio, voy a ir atrás a buscarlo?
Y ni idea, la verdad que no aclara.
Está bien. Me gusta que se haya puesto al día. Qué paja reescucharlo. Pero está muy bien. Para mí escucho todo y es lindo tener la historia completa. Sepan, por ejemplo, que si van muy atrás, hay capítulos que está Sergio. El mismísimo Sergio que acá edita está en los capítulos. Y son realmente muy buenos capítulos.
Sí, sí.
Así que ojo con eso.
Bueno, dice: antes de escucharlo de Nintendo entendía muy poco, pero desde que lo sigo, hace unos años que me matan las ganas de hacerme con una Switch. Hoy en día sigo con esas ganas, pero al menos desde la cuarentena me hice con una Wii, una 3DS y recientemente una Wii U, a la cual mandé a flashear para probar el Zelda Breath of the Wild.
Bueno, buena
seguramente
gestión.
Me consigo una Switch, sí, más adelante, pero el rumor de una Switch Pro me hace querer esperar un poquito más. Me metí de lleno en este hermoso mundo nintendero gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme.
Hermoso, la mejor muy decisión. Bien. Sí, sí.
Mejor decisión. Camilo Ramírez nos deja una pregunta que es básicamente que volvamos a hacer la Bestia Game Jam.
Sí.
Porque nos pregunta cuál es nuestro juego, cuál sería nuestro juego ideal si lo pudiéramos crear nosotros. Que por ahí vuelva como.
Claro, es como no estoy para sección. Responder esa pregunta porque tal vez le dediquemos un programa entero. ¿No? Eso puede pasar sí. Porque es un
o una sección.
Sí, sí.
Method Man dice que no solamente nunca jugó un Ratchet & Clank de PS2, sino que nunca lo vio en ninguno de los puestitos de locales donde compraba juegos de Play 2. Que el primero que jugó es el de Play 4, y sí, es como jugar una peli de Pixar. Dice. Marta Schneiderman dice que está de acuerdo en que Ratchet & Clank es el ninguneado de PlayStation, pero quiere generar conciencia de uno de los peores crímenes de la generación Play 2, el asesinato de la franquicia, de su franquicia favorita de esa generación. ¿Qué pasó con Jackie Duster? Entiendo que Naughty Dog fue para otro lado con sus siguientes juegos, pero que me descuiden al pobre Jack, que todavía tiene mucho para dar. Acá tenemos también
el otro ninguneado, sí, el Crash y el Spyro de PlayStation 2 son Ratchet & Clank y Jack and Daxter. Yo traté de jugar Jack and Daxter, no entré nunca, la verdad.
Sí. Kevin Olguin viene acá a pedir un animafro de Jujutsu Kaisen. Mira, ya hicimos su sueño realidad. Mira,
toma, tuyo.
Ya está, ya lo pueden ir a escuchar. De paso les aviso a todos que si buscan animafro en Spotify, porque por ahí no se escuchan solo de ahí.
Están en Spotify, pueden encontrar, o en YouTube, claro.
Sí. Pero si nos escuchan solo en Spotify, viste que no te salta, no te apareces, es como más.
No, por eso, pero ahí van a encontrar un podcast entero, ¿no? Donde Afro nos explica un anime a Juan y a mí. Muy divertido, muy recomendado. Si estás con ganas de escuchar, de ver anime, o si no estás con ganas, decís, che, el anime me parece que no es para mí. Bueno, Afro nos trata de convencer a nosotros. En general, Juan ya leyó el manga y yo estoy más perdido, pero es divertido siempre.
En este caso, no, ninguno de los dos lo había visto.
¿Sí? Claro.
Después, banco mucho este comentario de un se llamó Buzz. Primero porque dice que viene de Spotify para romper el silencio. Bien. Y que después, como excusa de cuando mencionamos la historia del pibe que lo metieron preso por vender los Pokémon Shiny,
¿se
acordás?
Sí.
Él usa excusa para empezar a hablar el Leap Online. Y nos deja un comentario larguísimo del Leap Online. Y lo banco mucho, me parece muy bien, porque imagino que él debe jugar Evo Online y como que quiere que más gente lo juegue y lo banco. Banco la actitud, me parece
bancamos
muy bien.
Bancamos la actitud, está muy bien.
Aparte de Evo Online, juego que yo quise jugar durante muchísimo tiempo, hasta que en un momento de mi vida me resigné. Es decir, nunca lo voy a jugar, pero me voy a contentar con leer las historias de las cosas que pasan en Evo Online, que son fantásticas. Si no saben lo que es Evo Online, es un MMO de naves, o sea, espacial, pero que tiene la particularidad de ser un solo server y que toda la economía del juego está gestionada 100% por sus usuarios. O sea, no hay NPCs que te vendan cosas, todo está controlado y gestionado por sus usuarios, con lo cual el juego es en realidad un simulador de corporaciones cyberpunk espaciales y hay facciones gigantes de usuarios que pelean en guerras gigantes donde se miden los costos por lo que cuesta en plata real los daños que hacen. Entonces hay facciones, hay traiciones, hay como, no sé si vos leíste alguna vez, Uli, alguna historia de
no leí cosas ninguna, que pasan en ninguna historia. Sé que hay hasta unos buenos libros escritos al respecto.
Hay un libro que se llama Empires of Eve, una cosa así, que es un chabón que se, un historiador que se dedicó a recorrer a recopilar toda la historia de los eventos que hubo dentro, o sea, in-game, en los años que lleva EVE Online hasta ese momento, contando la historia de las batallas más grandes que hubo, de los clanes, las facciones, todo, y es pero vos lo lees y es como leer nada, un conflicto, historia, una guerra en la vida real.
Claro, de naves espaciales, ¿saben?
Pero porque posta, los conflictos son literalmente así, o sea, hay unos chabones que se plantaron en determinado asteroide donde juntan tal recurso que está ahí y están plantados ahí, entonces los otros usuarios, si quieren pasar por ahí, los tienen que sacar.
Claro, o pagar.
Fin. Claro, o... Y nada, y se arman cosas increíbles y nada, es un juego muy interesante para leer al respecto, muy difícil de jugar y para el que tenés que tener como una segunda vida, básicamente, porque es como un segundo trabajo.
Es como un free to play, pero que vos te tenés que comprar la nave para jugar, una cosa así, ¿no? Había algo así.
Antes se jugaba pago, hace unos años es free to play, pero sí, como que si vos pones plata tenés otras cosas, no sé cómo funciona.
Claro.
Desconozco.
Está bien.
Bueno, después tenemos gente, tenemos más comentarios. Luciano Sosa dice que él es fan de Jack. Dice, acá fan de Jack. Jack y Daxter es medio en volante, Jack 2 y 3 son joyas. Flashean hasta plot twist con viajes en el tiempo y todo. Y tienen easter eggs de Ratchet & Clank. Los spin-offs no los jugué. Dicen. Así que bueno, hay muchos.
Está bien. Existen sus fans.
Sí, más comentarios como Clavinci también, que habla de Ratchet & Clank. FedeH81, que también. Y por último, Felipe Miranda, que dice: hola, vengo a poner like e invitar a todos a hacer lo mismo. Además, me alegra que escuchando el programa no correré riesgo de comerme spoilers del Snyder Cut.
Estuvimos cerca hoy, pero no va a pasar.
No. Así que bueno, estos fueron todos los amigafros de la semana. Si ustedes también quieren ser unos amigafros, recuerden pasar por nuestro canal de YouTube y dejar un bello comentario en el episodio. El último episodio, así de paso, nos ayudan a hackear el algoritmo y que más gente pueda sumarse a esta familia.
¿Hay alguno que le quieras dedicar el amigafro de la semana? ¿Hay alguien que se lo ganó? ¿O no?
Y la verdad es que yo siento que se lo podría dar a Serchi Ledesma, porque no solo escuchó todos los episodios de Cerebro, sino que además lo volvimos un nintendero y se gastó mucha plata.
Hay un nivel de compromiso ahí, eso es verdad.
Así que se lleva el mejor amigafro de la semana.
Bien, y si nos escribe, probablemente lo transformemos en un... lo dejemos acceder a nuestra lista de mejores amigos del Cerebro de la Bestia, arroba la bestia pod en Instagram, donde no hay tanto contenido exclusivo como nos gustaría hacer, pero que
la promesa está. Algún día.
La promesa está, y más que nada les agradecemos que nos dejen ese comentario, así como toda la gente que nos apoya. A nosotros como el Cerebro de la Bestia, dentro de Zona Fantasma TV, como proyecto gigante. Toda la gente nos puede ayudar desde Patreon, en patreon.com/ZonaFantasmaTV, o con el sistema Mercado Pago, con las donaciones que tienen los links en la descripción, o las suscripciones que también tienen los links en la descripción, donde nos ayudan un montón a ir construyendo tanto este episodio como el Animafro, este podcast donde Afro nos explica anime, como los streamings semanales que vamos haciendo, como Juan jugando para el orto todos los viernes, Ghosty jugando con los fantasmas todos los miércoles o todos los sábados, todo el multiverso fantasma jugando los domingos. Así que gracias por estar ahí, gracias si pasaron por Patreon, gracias si pasaron por Mercado Pago, y no se olviden que también estamos en Twitch, twitch.tv/ZonaFantasmaTV, donde van a encontrar los streamings, o en el canal de YouTube, donde los vamos a resubir y o encontrar cosas como este podcast y otras cosas más. Así que te invitamos a participar, pero gracias con compartir, con comentar, ya eso nos ayuda un montón. Hablamos de un montón de juegos, hablamos un montón de Ratchet & Clank, tenemos noticias también para este programa que tal vez hagamos bastante rápido, eso es una posibilidad.
Sí, tampoco son... requieren tanto desarrollo estas noticias.
Pero ¿qué tenemos? ¿Por qué hay noticias? Pasaron cosas.
Sí, sí. Pasaron cosas. Y comenzamos celebrando hoy, Uli, te cuento. El 27 de marzo del 2011 salía la hermosa consola llamada Nintendo 3DS.
Wow.
Así que hoy celebramos 10 años de la 3DS. Que consola fantástica, consola de Nintendo que llegó a vender 70 millones de unidades en el mundo.
Tranqui.
Y que tiene un catálogo hermoso de juegos que seguramente ya tendrá su super guía.
Próximamente esa guía va a llegar. Es la consola que dos o tres veces por año trato de comprarme, busco cuánto sale, lo pienso, lo medito, me voy a dormir, después se me pasa. Hermosa consola portátil. 10 años, siento que es un montón. Pero siento que la 3DS es tan grande y estuvo tan siempre que también me parece poco. No. Viste que hay cosas que sí. Decís, che, ¿sabías que tal cosa fue hace 10 años? Y decís, wow, estoy viejo, no sé qué. Con la 3DS me confunde más ese tiempo.
Sí, porque sí, te entiendo. Me pasa lo mismo. Difícil de explicar, pero sí.
También tiene que ver con que
fue hace mucho, pero a la vez no.
Un poco se pega a la DS. Digo, estaba la DS, la 3DS, tienen un nombre parecido, una situación medio Wii U, aunque con un resultado totalmente opuesto en éxito.
Por suerte, porque en realidad arrancó bastante mal la 3DS.
Arrancó medio mal.
Pudieron remontar. El primer año de la 3DS fue bastante desastroso, arrancó muy mal, que por eso Nintendo tuvo que salir a regalar. Lo que pasó fue que le bajaron el precio en un momento porque salía, no sé si $300 o no sé cuánto salía al principio la 3DS. Y le estaba yendo muy mal. Y además no tenía juegos, era como que no salía nada para la consola. Y Nintendo tuvo que bajarle el precio. Y para compensar a toda la gente que se la había comprado, le regalaron todos los juegos. Hicieron esto del sistema de embajadores. Que se llamaba, que era la gente que había comprado la 3DS antes de esa época, le regalaron los juegos de Game Boy Advance, que después nunca vendieron en la store por eso.
Classic Nintendo, ¿no? Un título inexistente, sí. Para el resto de la gente. Esas personas lo tenían.
Bueno, y aparte junto con eso, ese precio, ese bajada de precio vino justo, si no me equivoco, con el lanzamiento de Mario 3D Land. Y bueno, es como que la combinación de ambas cosas hizo que la consola remontara y tuviera como su verdadero nacimiento ahí, y a partir de ahí nada, fue un exitazo. Y sí, después tuvimos también, hablando de Nintendo y de otras cosas, fueron los premios BAFTA, sí. Que son estos premios de videojuegos que son un poco más prestigiosos, ¿no? Que lo que son los Video Game Awards, porque esos son como los British Academy Game Awards. Y hay como una academia de artes detrás, es como un poco más serio.
Claro, porque además BAFTA no son premios que ya existen y esto es la división de juegos.
Puede ser.
Hay unos premios BAFTA de películas o de televisión o de niños, no hay premios de niños. No premian niños, sino que hay cosas que le gustan.
Creo que no, porque BAFTA se fica British Academy Games.
No, pero hay una F ahí.
Tenés razón. Voy a googlear. Vos decime qué premios ganó Animal Crossing de esto, que esa es nuestra noticia.
Bueno, lo sí, que eligieron como... A ver.
Son los British Academy Film Awards.
Ahí está.
Claro, son los Oscars de Inglaterra. Son los Oscars de Inglaterra y después sacaron...
Se adaptaron y hicieron su buena versión de juegos. Está muy bien.
Ah, muy bien, cosa que si los Oscar hubieran sido más vivos hubieran hecho lo mismo.
Que siento ya. Que si lo hacen ahora queda mal y viejo y feo.
Al no, toque. Ahora ya está. Claro. Ya pasó la oportunidad.
Bueno, existieron estos premios, pasaron, hicieron una hermosa cosa que no vi, la verdad. El mejor juego se lo llevó Hades, pero Animal Crossing se llevó dos premios. En este caso, el mejor título multiplayer y el mejor Games Beyond Entertainment, los juegos más allá del entretenimiento, que quiere decir los juegos que nos mantuvieron sanos durante la pandemia.
Está muy bien, lo banco.
A ver, y quiero ver con cuáles eran las categorías, contra qué estaban compitiendo Animal Crossing.
Dice que incluían Last of Us 2, Dreams, Fall Guys, Ghost of Tsushima y Sackboy A Big Adventure.
Nice.
Así que bueno, en tu cara, Sackboy.
En tu cara, Sackboy. Pobre Sackboy. Un premio en pedo. Pero,
sí, se ve lindo el Sackboy Adventure.
Pero no. Entonces, muy bien con estas victorias para Animal Crossing. Es como hay un premio lindo.
Seguir acumulando premios. y quien ya se cansó de tantos premios y se ve que por algún motivo que todavía no se dice, es Reggie, que se bajó de la junta directiva de GameStop que se había asumido el año pasado. Que fue un año muy loco para GameStop, porque entre que estaba a punto de quebrar por la pandemia y fue lo de los stocks que en Reddit empezaron a comprar sus acciones. Y
que obviamente en un momento se cansaron históricos. Y ahora chocó otra vez, tipo, está como estaba.
Sí, es como que
no cambió el mundo.
Las cosas están medio complicadas en la junta directiva de GameStop y bueno, Reggie se baja y dice que el retiro no es por culpa de un desacuerdo con ninguno de los otros de los asuntos relacionados a las operaciones políticas o prácticas.
La peor declaración, es muy, no pasó nada, chicos, basta. No está, no es una declaración eso, es un disclaimer. Te vas, pero decís esto. No digo que eso esconde un misterio atrás, pero tampoco aporta mucha información. Se habrá aburrido.
Para mí,
no estaba tan bueno.
No. Lo que yo había leído de la gente que decía es que, como es una junta directiva, él había estado como medio como, tenía un puesto que era como medio consultor.
Claro, ahí.
Creative Fellow. Para mí se hinchó los huevos que nadie le hiciera acá.
Bueno, puede ser. Para mí creyó que era una empresa que estaba más o menos viva y entró y dijo, no, había gente escapándose con la plata que podía.
Sí,
siento
sí,
que
sí.
Era una cosa, una situación así donde él esperaba tal vez divertirse un poco más. O eso es lo que nos imaginamos de Reggie. Por ahí no le cerró el dinero y nada más. Tal
pero
vez
le cerraba la guita.
Claro,
le tenían que renovar el contrato y GameStop dijo, che, no hay guita.
Claro, tal vez la forma era agarrar su copia sellada de Super Mario Bros. Porque parece que hay una copia sellada de Super Mario Bros. Que podría convertirse en el juego, en el coleccionable de un juego más caro de la historia. ¿No? Porque hay, sí, hay una copia sellada del primer Mario que está en una, en un remate. Y se está por vender a $310,000 en un remate que termina en 7 días. Entonces tiene chance. Claro, las chances son, lo más caro hasta este momento era el prototipo de PlayStation, que está a $360,000, que se vendió a $360,000. Esto tiene chances de pasarlo, todavía no lo ha hecho. Qué loco que uno es un prototipo de una consola que imagino que debe ser la PlayStation. La Nintendo PlayStation. La auténtica Nintendo PlayStation. Es un montón eso.
Sí, sí, esto es un Mario normal, pero
ni siquiera es el Super Mario, ¿no? Es el Mario.
No, sí, es el Super
Mario. Ah, es el Super Mario. Está bien, porque si era el Mario que está Mario y Luigi con las tuberías, me parecía ridículo. Siendo el Super, me parece que tiene sentido este precio. Para una copia sí, sellada con un plastiquito muy lindo. No es lindo. Es como sí, para sí, que no te lo robes. Pero
para tenerlo ahí y para hasta el fin de los tiempos y nunca sacarlo de ahí.
Claro.
Bueno, ¿qué más tenemos, Zuli? ¿Qué más pasó esta semana?
Algo estaba pensando igual, más allá de las noticias que están ahí, es, estamos cerca del momento en el que Mario 3D World, 3D All Stars, va a dejar de existir para el mundo. Yo pensé que cuando leí el Mario más caro de la historia, pensé que era gente revendiendo el juego que ya no va a existir más según Nintendo.
Sí, falta, el miércoles que viene, es el último día, el 31.
El miércoles que viene, o sea que este programa, todavía nos queda un programa.
Cuando sale este programa les quedan 3 días. O sea, si esto sale el lunes, tienen hasta ese miércoles
para comprar Mario 3D All Stars o después entregarse al mundo de las copias físicas que existan.
Sí, a $300,000.
Tal vez ese sea las chances de convertirse en el nuevo Mario más caro de la historia. Vamos a ver, por ahora todavía está disponible esta copia digital que Nintendo, que son Nintendo a veces.
Sí.
Y acá tenemos otro juego para meter en la categoría Se Calman. Esto es de la gente que hizo el nuevo juego de las Tortugas Ninja que se viene dentro de poco.
No tengo idea.
No sabemos qué es esto.
Dice,
leyendo
dice
noticias sí, en vivo.
Dice. No, o sea, esto no es de la gente. Esto estoy viendo. No, yo el trailer lo vi y todo, pero no sé quién es este juego. Pues estamos hablando de un nuevo juego que sale de Asterix y Obelix. Es de Mr. Nuts Studio. Mr. Nuts tendrá algo que ver con el Mr. Nuts de
Son por lo menos fans, te diría.
¿Son qué?
Son por lo menos fans de Mr. Nat. Porque si no, no tiene sentido.
Tiene razón, sí, pero no encuentro nada. Pongo Mr. Nat's Studio y no me aparece nada.
Tienen sede en Francia, según la gente de Mary Station. Hay muy poco, pero lo que sabemos
es web, que están, Mr. Nat's Studio.
Están por sacar un nuevo... Ah, lo hace Microids también. Sé que Microids ahí trae el aporte de a nosotros nos conocen.
Sí, no importa quién lo hace. Lo importante es que va a salir un nuevo juego de Asterix y Obelix. Que al igual que pasaba con el de Game Boy, lo podemos meter en la categoría de C. Kalman. Porque es un beat'em up dibujado completamente a mano y se ve espectacular. Nada, es eso. Si ustedes son fan de Asterix y Obelix y quieren ver un juego que se ve como literalmente una película de Disney, acá tienen.
Se ve bien, pero siento que en el mundo ese de hacer tus propios beatemaps, viste que hay una puerta que abrimos, no me acuerdo si en vivo o por privado en el chat, de hay unos programas que son como el Mugen de los beatemaps. ¿Viste?
Sí.
Yo creo que sí. Hay juegos que se ven así. Tiene un laburo y un tema de licencias originales que hace que sean los dibujos de Asterix y Obelix y que sean perfectos. Pero siento que un beatmap de este estilo se consigue en el mundo. Sí. En el mundo más bien pirata.
A nivel gameplay seguro.
A nivel gameplay seguro.
Pero no se va a ver tan lindo como este.
Es verdad. Por otro lado, Metacritic publicó su ranking del 2020 y Nintendo se pudo meter en el top 10.
Sí.
A ver.
Porque teníamos en este ranking que había publicado todos los años, Metacritic publica el ranking de los publishers.
Ah, es un ranking
Nintendo
de publishers.
Cayó.
Ahí está.
Sí, Nintendo cayó, había estado en un tercer puesto el año pasado. Y perdón, en el 2019, el anteaño pasado, y en el año pasado, en el 2020, cae hasta un noveno puesto.
Wow.
Sí, sí. Y pero bueno, en las puestas de estos top 10 son desde el 10 hasta el 1. Vamos a decir que es Devolver Digital en el puesto 10, Nintendo en el puesto 9, No More Robots en el puesto 8, Axis Game en el 7, Microsoft en el 6, Activision Blizzard en el 5. En el cuarto puesto Sony, en el tercer puesto Capcom, en el segundo puesto Annapurna Interactive y coronándose campeona en el puesto número 1 la tenemos a Sega con, bueno, acá lo que están viendo obviamente Metacritic es el promedio de sus puntajes en Metacritic de los juegos, ¿no? Claramente.
Claro, es raro, porque ¿quién es No More Robots para estar arriba nuestro?
Y acá está el chiste de cuando depende cuántos juegos sacás y viste, y es como...
No More Robots sacó dos juegos en el 2020. Sí, sí. Yes, Your Grace y Family Man. Family Man no tiene página de Wikipedia.
Ahí se hacen los vivos.
Te mandan directamente a una comedia india del 2000. Es rara esta lista, pero bueno, felicitamos a Sega por estar ahí primero, de última.
Sí, sí, felicitamos a Sega.
Viene Annapurna ahí nosotros peleando por los buenos, el Devolver sin sangre.
Sí, sí, el Devolver artístico.
El Devolver artístico, sin sangre parece que no tienen ganas. No, digo, el Devolver artístico, el Devolver más calmado.
Sí, 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 más artsy.
Pero No More Robots me indigna ahí. Porque
sí, había un artículo muy bueno sobre esto que habíamos pasado en el chat cuando salió esta noticia ese día, a ver si lo encuentro, porque acá está, que detallaba todo mejor que esta noticia que estamos leyendo en Nintendo Life, que no hicieron bien su trabajo.
Pobre Nintendo Life, pobre la gente de Nintendo Life, pero sí, no queda del todo claro qué compone este ranking, por qué Axis Games está tan alto. ¿No? Un publisher de Torrance, California, Estados Unidos. Ah, porque publicaron cosas.
Es Arc System. Axis es Arc System.
Ah, está bien, está bien. Entonces soy yo que soy un gil, no los conozco nada más.
Sí, 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 sí. Bueno, encontré la página, pero no me carga, así que ya fue, listo, basta esta noticia. Pasemos esta noticia. A la siguiente.
¿Qué más? Tenemos nuevos detalles del Pokémon, del New Pokémon Snap. ¿Qué aprendimos del New Pokémon Snap? Que va a tener voice acting, tal vez el primer Pokémon con voice acting, en las cutscenes. Bien. Va sí. a tener control, va a tener giroscopio.
Era lo que uno diría que es obvio.
Era pero básico, pero hasta que estas cosas, hasta que no las ves, no...
Tratándose de Nintendo, ¿viste? Hasta que no te lo confirman.
Claro. También va a tener rutas alternativas, entonces el camino que haces no es siempre el mismo. Vamos a ver esto cuánto aporta, pero también parece que hay un énfasis en la rejugabilidad de cada nivel, porque esto también era el miedo, era me compré un juego entero para jugar cada nivel dos veces y nada más. Va a haber variantes de nivel, vas a poder recorrer los niveles de día, sunset y de noche.
Y esperemos que haya variantes entre esos niveles, digo, de Pokémon, me imagino.
Me imagino que sí, eso. Que vas a poder encontrar distintos tipos de Pokémon. También dice que puedes interactuar con el entorno tirando estas nuevas Illumina Orbs, que son unas pelotitas que le tiras a los Pokémon y se hacen brillantes. Que no me parecieron la mejor idea, no. Pero vamos a ver cómo afectan el gameplay.
Sí. También puedes personalizar tu avatar, dice, no dice con la no la ropa, pero sí puedes personalizar tipo el color de piel y ojos.
Bueno.
Así que está bien.
Algo es algo, no hay ningún bonus por haber jugado otro Pokémon antes. Está bien. Sí. Puedes sacar fotos sin zoom. ¿Esto es bueno o malo?
Sí, no sé, depende.
Lo que parece es que el juego original tenía un solo nivel de zoom.
Claro.
Y ahora no. Y tenés.
No sé,
y la parte sí. de lo que ya habíamos hablado. Podés volver a una foto que ya sacaste y re-snapearla y editarla. Que no es solamente le tocas opciones a una foto ya sacada, sino que podés moverte un poquito en la foto. Hay como un. Como claro. si estuviera el momento parado en el tiempo. Y ahí la podés cropear, ajustar el foco. Me gusta eso de. El resnap, sí, que no es solo edición. Y obviamente que necesitas Nintendo Switch Online para la parte online, que va a ser compartir fotos en una especie de falso Instagram.
Obvio.
Me intriga con este juego. Tengo días que me despierto y me muero de ganas de jugarlo. Tengo días donde me duerme solo la idea de pensarlo, pero va a estar bueno. Es uno de los apuestas de este año. Va a estar bien. Lo que no me da tantas ganas, pero me gusta que haya gente laburando en eso, es que hay gente tratando de hacer una expansión para Breath of the Wild.
Sí, sí, se llama Second Wind y es un área completa, o sea, es una nueva zona completamente gigante.
Wow.
que incluye quests, armas, NPCs y enemigos nuevos para Breath of the Wild. Dicen que hay más de 50 personas trabajando en esto. Y que vienen trabajando desde hace meses y que lo van a liberar, obviamente, de forma gratuita. Porque sí. Si no, les cae la Nintendo
sí, ya, Police. Ya haciendo esto tienen chance de que el trabajo de todas estas personas se vaya a basura en cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Pero qué loco que estén haciendo niveles y cosas nuevas.
Sí, están haciendo, claro, hay ítems, hay enemigos, hay como todas cosas, armas, hay como todas cosas nuevas. De vuelta, como siempre pasa con estas cosas creadas por fans, viste, es como, nada, después habrá que probarlo, a ver si está bueno o no. Probablemente no sea tan bueno como los niveles y las cosas hechas por Nintendo.
Claro.
O por cualquier diseñador que trabaje profesionalmente eso. Pero, nada, está bien que exista.
Es divertido y tiene que... Prueba esto de que Breath of the Wild es gigante y la gente no se muere de ganas de seguir adentro de ese mundo. Y todo lo que es expectativas de lo que pueda llegar a ser Breath of the Wild 2 también. Este tipo de proyectos me parece que aportan en ese sentido a... Che, Nintendo, tenés que estar a la altura de todos los proyectos que están existiendo aparte. Por más que seguro lo logren. Digo, si hacen algo, si alguien hace algo en una expansión de Breath of the Wild falopa, que después Breath of the Wild 2 lo hace mal, es como... Es como... sí, suma a las ganas. Vamos a ver después qué pasa. Igual sacaron un video mostrando este Second Wind. Y pispeando el video, digo, si lees la explicación decís, ah, es una zona nueva y está buena. En el video ves a alguien peleando con Lionel, cosas que ya hicimos.
Y los assets además son los mismos assets, entonces es como no se ve radicalmente distinto.
Claro, no estoy viendo algo que no vi, pero entiendo que es una zona, sí, que no existe y nada, debe estar bueno. Esta gente está laburando un montón. Y por otro lado, Nintendo se junta con Niantic y nos presentan un nuevo Pikmin. Esto pasó y no le di para nada de bola.
Es que en realidad simplemente lo anunciaron y no hay nada para ver. No hay nada. Niantic va a ser un juego de realidad aumentada, como el Pokémon GO, pero de Pikmin. Y según Miyamoto, dice que la tecnología de realidad aumentada de Niantic hizo posible que la experiencia de Pikmin. Hizo posible experimentar el mundo de los Pikmin que viven secretamente alrededor nuestro. Eso, o sea, es nada, caminar, buscar Pikmins y experimentar el juego de una manera distinta a como lo hacías esto.
Si llega a haber un buen traqueo.
No, va a ser una buena.
Es muy probable que sea choto, pero digo, estoy tratando de pensar cómo podría estar bueno. Digo, si en una parte de tu patio vas y hay unos Pikmin y en la otra parte hay un desafío para el cual necesitas agarrar muchos Pikmin, entonces vas y los pescas y los traes en un espacio físico. Me lo puedo imaginar como que por ahí está bueno. Si es coleccionar Pikmins cada vez que paso por la parada de X-Bondi y después gasto esos ítems, esos Pikmins, en un evento in-game en la pantalla. ¿Entendés? Como es muy probable que salga mal. Minecraft Earth parecía que iba a estar buenísimo y no estaba bueno. Después terminás jugando en tu casa con mala luz y nada en tu casa con mala luz está tan bueno.
Sí, no sé, para mí ya está.
Ya está,
basta. Es como, existiendo Pokémon GO es como que cualquier otra de estas cosas, como el de Harry Potter, es como no hay necesidad.
No hay necesidad, me cuesta imaginarme un gameplay que esté bueno, además.
No se puede. No se puede. No puedes hacer un gameplay con esto que esté bueno, ya está.
Listo. Y con esta cancelada de Afro Niantic vamos cerrando este episodio 192. Gracias a todos los que escucharon todo el programa hasta acá. Gracias a los que se suman por Patreon, Mercado Pago, Mercado Libre, comentan en YouTube, ven en los streams de Twitch y de alguna forma dicen, comentan, comparten y apoyan este proyecto, tanto el Cerebro Bestia como Zona Fantasma TV. Este programa yo se lo tengo que dedicar a toda la gente que aprendió un poquito de Excel mirando Formar Educación a Distancia en la tele a la mañana, que un poco es dedicármelo a mí, un poco es dedicárselo a una generación, porque tiene más que ver con eso. Afro, ¿hay alguien que quieras dedicarle este programa y o ofender con tus declaraciones?
Voy a ofender gente solamente diciendo, y voy a ofender a una gran parte de la audiencia diciendo que vi las 4 horas de Snyder Cut es un embole, chicos.
Uy.
Así que eso es todo lo que voy a decir para que se sientan ofendidos y me vengan a buscar. Ya es más que suficiente para que se sientan
ofendidos. En esa nota y con un montón de juegos vamos a cerrar este episodio. Gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos.
A la ambulancia.
Un saludo a todas las ambulancias. Esperemos que estén todos bien. Y nos vemos en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.